Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es sábado 8 de noviembre de 2014. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? ¿Sí? Pues venga, ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este fin de semana sin complejos? Aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Se han fijado ustedes alguna vez en lo espectacular que fue la conquista de España por los musulmanes en el año 711? Tariq y Muza comandaban una fuerza militar de unos 30.000 hombres, pero en menos de 2 años habían ocupado casi toda la Hispania visigoda, que contaba con entre 3 y 4 millones de habitantes. ¿Cómo es posible que una reducida fuerza expedicionaria se impusiera de manera tan rápida sobre una población 100 veces mayor? La conquista musulmana de la península ibérica constituye un buen ejemplo de cómo un Estado aparentemente fuerte puede disolverse como un azucarillo cuando el egoísmo de sus élites dirigentes se antepone al bien común. Tariq y Muza conquistaron España porque en realidad no había nadie que pudiera, quisiera y supiera impedírselo. Por lo que respecta a la población, la realidad es que a nadie le importaba demasiado si los musulmanes conquistaban el país o no. Al fin y al cabo, la única consecuencia práctica de la invasión consistiría en cambiar a un señor por otro. Por lo demás, habría que seguir arando los campos igual, trabajando igual que antes de sol a sol y soportando igual que antes a una nobleza militar sustentada por la misma masa de siervos. Algunos sectores de la población, de hecho, salían ganando con la invasión. Es el caso de los judíos, que eran conscientes de que la conquista musulmana traería consigo la derogación de la dura legislación antijudía visigótica, por lo que acogieron a los invasores con los brazos abiertos. Y en cuanto a la nobleza visigoda, que era la única que podía salir perdiendo al verse sustituida por los conquistadores, estaba demasiado dividida como para poder articular una defensa, a pesar de contar con una abrumadora superioridad numérica. El enfrentamiento entre los partidarios de don Rodrigo y los hijos de Vitiza tenía al país prácticamente sumergido en la guerra civil, y los invasores musulmanes aprovecharon la ocasión para hacerse con las riendas. Salvo algunos conatos de resistencia, como Mérida, que tuvo que ser sitiada, o Zaragoza, donde los hombres fueron ahorcados y las mujeres esclavizadas por negarse a la entrega de la ciudad, lo cierto es que la mayor parte del territorio se ocupó sin apenas combate. Muchos nobles locales, por ejemplo en Orihuela o en Tarazona, optaron por el vasallaje o la conversión al Islam y aceptaron la conquista para conservar sus posesiones. Sea como fuere, el caso es que la invasión musulmana ilustra con qué facilidad puede conquistarse un Estado cuando la mayor parte de la población no tiene nada que defender y aquellos que sí que tienen algo que perder han perdido la voluntad de defenderse. No he podido evitar acordarme de ese episodio al leer esta semana una catarata de declaraciones sorprendentemente conciliadoras para con Podemos, a quien el CIS acaba de confirmar como primera fuerza ya en intención directa de voto. Que Pedro Sánchez diga que no descarta pactos puntuales con Podemos resulta comprensible, especialmente teniendo en cuenta que casi 2 millones de sus electores se han pasado ya a Pablo Iglesias. Que Izquierda Unida lloriquee un día sí y otro también, implorando un pacto a la formación política de moda, es patético, pero casi obligado, puesto que está siendo absorbida a velocidad de vértigo por Podemos. Algo más sorprendente ha sido ver a Núñez Feijóo decir que él es más de Podemos que los de Podemos. O ver a José Antonio Monago reiterar que no le importaría gobernar con Podemos. O ver a Cristina Cifuentes afirmar que la aparición de Podemos tiene más cosas buenas que malas. Y el remate del tomate ha sido escuchar a Ana Patricia Botín afirmando que la banca y Podemos tienen un interés común, que es que España vuelva a la senda del crecimiento. Podíamos intuir que la encuesta del CIS, o la de Metroscopia, aún más demoledora, iba a tener consecuencias en el terreno político, pero esta especie de rendición preventiva de nuestras élites patrias resulta casi cómica. Porque no olvidemos que la fuerza real de Podemos, su fuerza contrastada, es ese 8% de voto obtenido en las pasadas elecciones europeas. Todo lo demás son solo encuestas, muy significativas, pero que no dejan de ser un futurible. Ver a un partido como el PP, que cuenta con toda la potencia de fuego de su mayoría absoluta, lanzando mensajes conciliadores a un Pablo Iglesias que no tiene más arma que una encuesta, es para troncharse de la risa. E ilustra que Pablo Iglesias podría no encontrar resistencia ninguna en su camino hacia Moncloa. Como cuando la invasión musulmana, al pueblo llano le importa un comino cambiar unos señores por otros. De hecho, lo más probable es que abra los brazos al conquistador, aunque solo sea por afán de desquitarse, porque las humillaciones reales infligidas por los actuales señores duelen siempre mucho más que las humillaciones imaginadas que los señores futuros puedan infligir. Nuestras élites nacionales han conseguido, a base de prepotencia y venalidad, que sus súbditos les tengan verdadero asco, con lo que no van a movilizarse para defenderlas. Y en cuanto a esas mismas élites, están demasiado ocupadas peleándose por las últimas migajas del botín como para poder articular ninguna defensa. Frente a ellas, un invasor muy inferior en número, pero decidido y organizado, tiene todas las de ganar. Pasará lo que pasó con la invasión musulmana, que algunos visigodos ayudarán al conquistador antes de ser ellos mismos sometidos, que otros visigodos optarán por la conversión, acudiendo en socorro del vencedor, y que unos cuantos más se decantarán por el vasallaje para conservar lo más posible de sus privilegios actuales. Mientras tanto, Muza Iglesias y Tarik Monedero se parten de la risa en su campamento viendo cómo el edificio de la casta se desmorona ante sus ojos, sin que tengan siquiera que desenvainar la espada.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues son las 8 y 9 minutos, 7 y 9 minutos en las Islas Canarias. Ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en el programa. La primera de ellas, pues es evidentemente el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda es Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. Y la tercera es Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @carmencarbo con la etiqueta almohadilla SC referéndum. vamos a probar con una almohadilla, con una etiqueta no numérica, que siempre es más fácil de recordar. Mientras tanto, mientras nos dejan ustedes su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
A un día de la celebración de la consulta soberanista de Cataluña, todo está dispuesto para que los voluntarios y los activistas de la Asamblea Nacional Catalana tomen el relevo de la Generalidad. Así lo anunció ayer Joan Rigol, coordinador del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.
La Generalitat responde de todo el proceso hasta el final, pero no lo ejecuta. Lo ejecutan personas que son voluntarias, que se han presentado al proceso y lo hacen ellas. Y por lo tanto esto ya tiene su dinámica propia. Todo continúa con mucha más, digamos, interdependencia de responsabilidades.
Por su parte, el gobierno ha pedido a Artur Mas que no empuje a los funcionarios a saltarse la ley. Escuchamos a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María.
Yo no sé con qué intención no ha adoptado determinados acuerdos formales. No lo sé. Pero lo que no puede pretender es que lo hagan otros y otros asuman las responsabilidades de ese proceso. Si ya no está en lo que él haga, es que su actuación afecta a terceros.
Bueno, pues ya tenemos mañana la farsa montada. Ya tenemos el fraude de ley en marcha. Artur Mas, que lanza los separatistas catalanes a hacer un referéndum, eso sí, sin mojarse mediante una convocatoria que le pueda llevar a la cárcel, procurando hacer como que no lo convoca, pero luego lo convoca y manda unos voluntarios que en realidad financia él, pero que en realidad tampoco financia él, porque quien le financia es Rajoy, que por otro lado pues hace como que no deja que Artur Mas convoque lo que en realidad Artur Mas está convocando. Una farsa todo. Estamos, ya se lo he dicho a ustedes hace muchísimo tiempo, en una mera escenificación. Lo que necesitan todos ellos, toda la casta tradicional, PP, PSOE, CIU, PNV, lo que todos ellos buscan es algún tipo de justificación que permita demoscópicamente meterse la doblada a la ciudadanía española en forma de una reforma confederal que blinde los 17 chiringuitos autonómicos, es decir, que blinde sus 17 fuentes de ingresos, que blinde sus 17 aparatos administrativos donde colocan a primos, a cuñados, a correligionarios, a compañeros del partido, a sobrinos, a cuñados. Necesitan que su modo de vida se proteja, y la única manera de protegerlo es blindarlo de tal manera que cada uno pueda, en su autonomía, cada reyezuelo concreto, hacer lo que le dé la gana, con su justicia controlada y con sus medios de comunicación controlados, y por supuesto sin rendir cuentas a nadie. Eso es lo que se busca con esa reforma confederal de la Constitución. Luego ya pues se reparte en el terreno, para ti Cataluña, para ti Andalucía, para mí Galicia y Valencia, y para ti el País Vasco. Y las demás pues según se tercie, según haya que hacer un paripé en un sentido o en otro, pues nos las vamos echando a los chinos. El caso es tener sus 17 fuentes de ingresos bien protegidas. Con lo cual, ¿cómo meterle a la ciudadanía española una reforma constitucional que ni quiere ni solicita? Pues justificándola de la misma manera que han justificado cada ronda de descentralización desde hace 30 años. Es que hay nacionalistas y hay que integrarlos. Pobres, necesitan que les metamos dentro. Entonces, bueno, hay unos nacionalistas más malos, que esos, pues en algunos casos matan, en otros simplemente acosan a la gente, tal. Pero frente a estos hay otros nacionalistas, que eso es bueno, serían integrables, entonces tenemos que darles satisfacción. Y con el cuento ese, llevan descentralizando el Estado, pues como les digo, 3 décadas. Si ustedes se van a los datos del CIS, y son públicos, lo pueden comprobar, nunca ha habido en España una mayoría de gente pidiendo que hubiera descentralización. Todo lo contrario. Sistemáticamente, desde hace 30 años, todas las encuestas del CIS daban que 2/3 de los españoles querían que el sistema autonómico, el sistema territorial, se quedara como estaba, o si no, que se recentralizara. Solo un tercio pedía más descentralización, desde hace 30 años. Bueno, pues sistemáticamente se ha ido descentralizando más y más, hasta que hemos llegado ya al límite. ¿Cómo poder meter una reforma confederal a unos españoles que no la quieren? Pues justificándola con algún tipo de tensión. Es que si no la hacemos, entonces, pues fíjate, podrían hacer una declaración unilateral de independencia. Siempre la misma amenaza y siempre con el mismo resultado: justificar las decisiones que previamente tienen tomadas. Ahora, el señor Rajoy podía ver con su mayoría absoluta, con su dominio del BOE, con su dominio de los medios de comunicación, donde quita y pone directores de periódico como le da la gana, podía perfectamente haber parado todo. ¿Por qué no lo ha parado? ¿Es que es maricomplejín? Para nada. Cuando ha necesitado cargarse a alguien de su partido, oiga, no le ha temblado el pulso. Es que es tímido, es que no se atreve. ¿No se atreve por qué? Pero si controla los periódicos, controla el boletín oficial del Estado, tiene mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, ¿qué le pueden hacer? ¿Insultarle? Pues mire usted que le importa mucho al señor Rajoy, más que le insultan sus votantes a los que ha traicionado. ¿Que no se atreve el señor Rajoy? No me digan tonterías, se atreve a lo que le da la gana, para lo que le interesa, no le tiembla jamás el pulso. Entonces, en este caso, ¿por qué no hace nada? Pues porque no le da la gana, porque no quiere, porque están todos en lo mismo, PP, PSOE y CIU, en llevarnos al límite para así justificar luego una tercera vía. ¿No se lo creen ustedes? Escuchen la siguiente noticia.
El Partido Popular, Convergencia y Unión y el Partido Socialista llevan meses manteniendo conversaciones secretas para buscar una salida al pulso independentista de Cataluña. Según publica el periódico de Cataluña, los emisarios encargados de mantener esta vía de diálogo fueron el sociólogo del Partido Popular, Pedro Arriola, Joan Rigol, por parte de Convergencia, y José Enrique Serrano, en representación del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez.
Bueno, pues ahí tenemos, negociando en secreto, a ver cómo nos la clavan. Fíjense ustedes en que ha habido ya otras noticias en algún otro medio, recuerdo el Confidencial Digital, que publicaba hace no mucho tiempo que Soraya Sáez de Santa María y Durán Lleida estaban hablando pues de cómo acometer una reforma constitucional que solventara el encaje de Cataluña. Siempre el mismo cuento: el Estado de las Autonomías solventará el encaje de los nacionalistas. Luego se da el Estado de las Autonomías y, por supuesto, no hay encaje, sino que continúa aumentando la presión nacionalista. Entonces, la reforma de la Constitución solventará el encaje, ahora sí que sí. Siempre la misma tontería. Pero fíjense en que lo que hoy trae el periódico de Cataluña, esas reuniones secretas, son unas reuniones muy peculiares, porque los representantes de Rajoy, de Pedro Sánchez y de Artur Mas, pues tienen un perfil curioso. Por parte del PP, Pedro Arriola. Por parte del PSOE tenemos a nuestro querido José Enrique Serrano, fontanero eterno del Partido Socialista desde la época de Felipe González, donde ya estaba como director de gabinete en la Moncloa. Oiga, los dos mayores expertos en cuestión, de tratar con la opinión pública, en cuestión sociológica, en cuestión de cómo abordar los temas para llevarnos a ustedes y a mí por el camino por donde no queremos llevar, pero ellos sí quieren que vayamos. De lo que se trata, y lo ilustra el perfil de los asistentes a estas reuniones secretas, no es de encontrar una solución. La solución la tienen pensada hace muchísimo tiempo. Lo que quieren es llevarnos a una reforma confederal. De lo que se trata es de ver cómo nos la venden. Siempre se ha tratado de lo mismo. Se trata de ver qué teclas se tocan para llevar a la opinión pública al estado de ánimo necesario como para poder tragar con esa reforma confederal, que desde el principio era lo que se buscaba. Bueno, ¿ustedes creen que van a salirse con la suya? Pues la verdad es que lo tienen complicado, porque se ha cruzado una variable que no tenían prevista en toda esa hoja de ruta que se inició en 2004, que es la crisis económica, que ha venido a tirar por tierra toda la tolerancia de los españoles frente a algo que normalmente no nos preocupaba mucho, que era la corrupción. Mientras las cosas van bien, dices, bah, el de arriba está robando como un cerdo, pero bueno, aquí a mí no me va mal, parece que hay carreteras, parece que en los hospitales no se tarda mucho, bueno, en fin, sí, roba, pero bueno, el de enfrente también roba y encima pues es facha o es rojo y tal. Siempre mismo tipo de argumentario a derecha e izquierda. Pero hete aquí que se cruza la crisis económica y la gente empieza a no llegar a fin de mes. Y la gente empieza a ver que en lugar de pagar ellos la factura de la juerga, pretenden que la paguemos nosotros. Y la gente ve que se rescatan bancos mientras se desahucia personas. Y la gente ve que los políticos se gastan el dinero en lo que les da la gana, mientras nos meten copagos farmacéuticos, o nos bajan o congelan las pensiones, o nos bajan las prestaciones por desempleo. La gente ve, en definitiva, que llegada la crisis económica, esos a los que se les toleraba robar continúan robando lo mismo y pretenden que seamos nosotros los que nos ajustemos el cinturón. Y claro, ya la gente dice, oiga, pues va a ser que no. Y de repente la tolerancia ante la corrupción baja a cero. Y a partir de ese momento comienza el caos. Por ejemplo, la siguiente noticia.
La audiencia mantiene la imputación de la infanta Cristina por dos delitos fiscales, pero no por blanqueo de capitales. La audiencia provincial de Baleares deja en manos del juez José Castro la decisión de aplicar la llamada doctrina Botín. Será en el auto de apertura del juicio oral donde el magistrado resuelva si envía a la infanta Cristina al banquillo de los acusados o si se archiva definitivamente su encausamiento. La doctrina Botín implica que si no hay acusación del Ministerio Fiscal o de la víctima del delito, en este caso el Ministerio de Hacienda, la acusación popular de manos limpias no tiene legitimación para sentar a la infanta en el banquillo. La duquesa de Palma podría enfrentarse a una petición de hasta 6 años de cárcel por los 2 delitos fiscales que pesan sobre ella, una solicitud que podría reducirse si devuelve las cantidades presuntamente defraudadas.
Bueno, pues ya tienen ustedes ahí el primer paso para la exculpación de la infanta. En el fondo estos tíos van a piñón fijo, todos sabíamos que iban a hacer esto. Y da igual lo que pase, que al final lo hacen. Y claro, el problema es que la sociedad ha disminuido su nivel de tolerancia. Y ya cuando nos cuentan ciertas cosas, pues directamente no solo no nos las creemos, sino que encima aumenta nuestro enfado. Por ejemplo, el paripé de decir, no, vamos a acusarla de 2 delitos fiscales, pero la quitamos el delito de blanqueo. Entonces resulta que con eso, pues ya sabemos todos que gracias a la infausta doctrina Botín, una vergüenza que se hizo para poder liberar a Botín, pues no se va a sentar la infanta en el banquillo. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Pues muy sencillo. Porque la doctrina Botín lo que dice es que si solo hay una acusación popular acusando y el Ministerio Público y la Fiscalía, vamos, la Abogacía del Estado y el Ministerio Público y la Fiscalía no acusan, pues entonces queda sin efecto la acusación. ¿Y qué pasa en este caso? Pues que resulta que para el delito de blanqueo la Fiscalía, para hacer como que sí hacía algo, sí que acusaba, pero en el caso de delito fiscal la Fiscalía dice que no hay delito y Hacienda dice que no hay delito y solo hay una acusación popular sosteniendo esa acusación concreta de delito fiscal. Con lo cual, pues, ¿qué pasará? Que le aplicarán la doctrina Botín a la infanta y dicen, a ver, delito de blanqueo se lo ha quitado la audiencia, con lo cual nada. Y el otro delito, como solo hay acusación popular, se siente, doctrina Botín, a la calle, no se la juzga, y se fuman un puro. ¿Por qué sabíamos que no iban a poder hacer otra cosa? Oiga, pues porque no somos tontos, no nos chupamos el dedo. ¿Alguien se podía imaginar que en el pacto de abdicación del rey Juan Carlos no iba a haber una cláusula que dijera, pero a la niña no me la tocáis? Por Dios, ¿qué padre no haría eso por sus hijos? Intuimos todos. ¿Se iba a ir el rey por la cara dejando a los pies de los caballos a la niña? Pues no. Así que me supongo yo que en las arduas negociaciones en las que se decidiera que don Juan Carlos dejaba el puesto, pues uno de los apartados sería, y aquí, pues, os las arregláis como os salga de las narices. Pero la infanta no se sienta en el banquillo y no se va a sentar. Se sentará Urdangarín para hacer como que hacen algo. Por supuesto, luego pues no le condenarán, o si le condenan, se recurre al Supremo, que le absolverá, y si no le absuelve, pues ya le indultará el gobierno que sea. Da igual, si aquí no paga nunca nadie. O incluso, a lo mejor, si la cosa está muy mal, muy mal, muy mal, lo mismo meten a Urdangarín 3 meses en la cárcel, como matas, y sale con 3er grado, y aquí paz, y después gloria. Pero si ya nos lo conocemos todo. Ya sabemos de qué va el asunto. Vamos, si controlan el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez es luego quien interviene en nombramientos del Supremo, pues no es porque les guste verse la cara en las reuniones del Consejo General del Poder Judicial, es para que controlar todo lo que pueda pasar en lo relativo a la corrupción, oiga, es que es absurdo. La tolerancia de la sociedad está en estos momentos bajo mínimos. ¿Y a qué conduce eso? Pues a que este tipo de cosas, que a lo mejor en otras circunstancias habían colado, pues ya cuelen muy poquito. La gente está muy harta. Ayer, pues con lo de la infanta Cristina, supongo yo que en la sede de Podemos harían clen, 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 otros 200.000 botillos para la saca. Vamos con otro caso que también le va a dar un dolor de cabeza al Partido Popular, o más exactamente al Partido Popular de Extremadura, cuando no debería dárselo. Y ahora les cuento.
El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, aseguró ayer que puede justificar los 32 viajes a Canarias que realizó en menos de un año.
Cuando he hecho un viaje privado, lo he pagado yo. Y lo puedo acreditar siempre documentalmente. Y ha habido viajes a Canarias, ha habido viajes a muchos sitios. Y he ido siempre, lo tengo que dejar claro, a trabajar.
Monago también dejó claro que no piensa dimitir.
No, porque eso sería una dejación de responsabilidades que tengo asumida con el pueblo extremeño. Y quien pone y quita presidente en Extremadura es el pueblo extremeño. No los rompepiernas y los que se dedican a la mala política. Si se hubiera dado esa hipótesis que usted decía, hubieran ganado los malos, no hubiéramos ganado los buenos.
El presidente extremeño también ha anunciado que va a recurrir a la justicia para defender su honor y el de su familia.
Vamos a ver, señor Monago. Voy a decirle unas cuantas cosas. Y se las voy a decir con cariño, empezando por hacer una confesión. Es usted uno de los pocos políticos del PP por los que tengo respeto. Y tengo respeto por dos motivos. Primero, porque demuestra usted ser bastante más inteligente, políticamente hablando, que la media de sus compañeros. Y segundo, porque todo lo que me llega de Extremadura es que está usted haciendo una excelente labor en Extremadura, sacando por fin a Extremadura del atraso secular en que el socialismo la tenía sumida. El mismo atraso en que el socialismo tiene sumida Andalucía. Por todo lo que me llega de Extremadura, está usted siendo austero en la gestión. Está usted haciendo cosas que merecen la pena. Está usted modernizando la región. Y es por eso, intuyo yo, que se da una circunstancia muy curiosa en las encuestas. Y como hablo con gente del mundo demoscópico de vez en cuando, pues tengo ese dato. Extremadura y Cataluña son los dos lugares de España donde Podemos menos crece, donde menos se implanta, donde menos fuerza tiene. En Cataluña se explica porque Podemos tropieza con esos dos tapones llamados Esquerra Republicana de Cataluña y CUP, que tienen ocupado parte del espacio natural de Podemos debido a esa anomalía que se llama separatismo. En Extremadura no, en Extremadura no hay RCs ni CUPs, y en Extremadura Podemos no crece tanto como en otros sitios, y el Partido Popular resiste enormemente bien en las encuestas. ¿Por qué? Pues porque lo está usted haciendo muy bien, señor Monago. De hecho, es usted uno de los pocos políticos del Partido Popular a los que yo me podría plantear votar en las siguientes elecciones autonómicas. Dicho lo cual, permítame usted un consejo. No haga tonterías, señor Monago. Lo que ha pasado con todo esto, para que nuestros oyentes tengan la historia completa, es que salta la noticia de que el señor Monago ha viajado 32 veces a Canarias, mientras era senador por Extremadura, con cargo al Senado. Y salta la noticia de que el señor Monago tenía allí, pues una, no sé si era su compañera sentimental en ese momento o lo que fuera. Y resulta que el señor Monago y el Partido Popular, en las altas instancias genovesas y extremeñas, pues no se les ocurre otra cosa sino decir que es que el señor Monago iba allí a Tenerife a trabajar. ¿Qué narices hace un senador extremeño yendo a trabajar a Tenerife? Oiga, ya me dirá. No, es que iba de labores de apoyo. ¿De labores de apoyo a qué? Y resulta que saltan a los medios, pues primero la confirmación por parte de la persona a la que iba a ver el señor Monago de que efectivamente el señor Monago había ido a verla muchas veces allí a Tenerife. Y segundo, salta a los medios también las declaraciones de algunos cargos o excargos del PP canario diciendo que no recordaban que Monago hubiera hecho allí ninguna gestión relacionada con la actividad del partido. Vamos, que con los datos que hay, pues hombre, parece que el señor Monago cargaba los viajes para ir a ver a una determinada persona, a una determinada señora, allí a Tenerife, y le cargaba el gasto del avión al Senado. Vale. Sale entonces el señor Monago y, bueno, pues se arropa en la bandera diciendo: yo estoy aquí luchando contra la corrupción y los que quieren evitar que yo denuncie la corrupción que hay aquí en Extremadura, pues entonces intentan romperme las piernas difamándome. Un momento, señor Monago. Vamos por partes. La cosa es muy simple. Si usted viajó a Canarias por motivos de trabajo, pues entonces no tiene usted que salir a hacer ninguna comparecencia de nada, a envolverse en ninguna bandera, es innecesario. Tendrá usted una serie de correos electrónicos, cartas o algún tipo de comunicación de la dirección del Grupo Popular en el Senado encargándole hacer gestiones en Canarias, a pesar de ser senador por Extremadura, encargándole esas labores de apoyo, y por otro lado, ¿será usted capaz de dar una agenda? Pues miren, fui tal día y me reuní con la Asociación de Procesadores de Plátanos de Canarias y me reuní con el senador canario del PP tal y me reuní con los pescadores de no sé dónde. ¿Tendrá usted alguna agenda de las reuniones de las 32 veces que ha ido allí? Y si no tiene la agenda, oiga, es que estamos en el siglo XXI. ¿Tendrá usted correos electrónicos o mensajes Facebook o Twitter que haya intercambiado con las personas a las que va a ver? Yo no sé qué narices hice hace año y medio. ¿Qué quiere que le diga? Y si me preguntan así de sopetón, no lo sé. Pero con meterme en las redes, ver el correo electrónico y ver los mensajes privados que he intercambiado con la gente, le reconstruyo a usted mi historia en dos patadas. Sobre todo si me están acusando de algo que es usar dinero público en temas privados. Entonces reconstruyo la historia y le tapo la boca a todo el mundo en dos minutos. Pero usted, para mi sorpresa, salió a la palestra sin tener una explicación de dónde había estado. ¿Cuál es el problema, señor Monago? Pues que, a lo mejor, si usted tuviera mayoría absoluta, se podría encastillar y aguantar hasta el final de la legislatura sosteniendo una versión insostenible. Pero es que no tiene usted mayoría absoluta. Es que depende usted de Izquierda Unida en Extremadura para gobernar. Y Izquierda Unida, que está satisfecha, igual que la mayoría de los extremeños, con cómo van las cosas en Extremadura, porque han tenido que soportar al PSOE extremeño durante mucho tiempo, pues resulta que Izquierda Unida inicialmente estaba dispuesta a concederle a usted el beneficio de la duda y se limitó a pedir que usted devolviera el dinero. Pero claro, Izquierda Unida está en una posición en Extremadura, por muy razonables que sean, muy complicada, y le empezaron a llover palos por todas partes, en los medios de comunicación y en las redes sociales, procedentes del PSOE y de otros sectores de Izquierda Unida que no están por el pacto con el PP. Con lo cual, se vio forzado el señor de Izquierda Unida Extremadura, a pesar de que es un señor muy razonable, a volver a salir a la palestra y a decir: no, si no explica por qué estaba allí en Canarias en esos viajes, tendrá que dimitir. Y ha tenido que pedir su dimisión, a pesar de que inicialmente no la quería pedir. Vamos a ver. Yo, permítame un consejo. Se me olvidaba otro detalle. Y para colmo, para terminar ya de poner a Monago en mala posición, hoy nos desayunamos con la noticia de que un diputado del PP de Aragón ha tenido que dimitir por usar dinero del Congreso en viajes a Canarias, caramba, para ver a la misma señora a la que veía Monago, que por lo visto ahora pues es pareja de este otro diputado del PP. Y Luisa Fernández Rudi, ni corta ni perezosa, le ha dicho al diputado del PP: o te largas o te largas. Y se ha largado, ha anunciado que deja todos sus cargos, que renuncia a su acta de diputado y que abandona el partido. Con lo cual, señor Monago, está usted en una posición muy difícil. O justifica usted, con datos concretos sobre las reuniones que ha tenido allí en Canarias, que efectivamente aquello eran viajes de trabajo, o si no, pues ¿qué quiere que le diga? Solo tiene usted una salida. Yo, permítame que le dé un consejo. El Partido Popular, como le decía al principio, en Extremadura lo está haciendo bien. Usted está siendo un buen presidente extremeño. De lo que estamos hablando no es de meter la mano en la caja, robar espuertas, como sucede en otros sitios, corrupción. No, estamos hablando de la picaresca de, bueno, pues cojo y le cargo el avión al Senado. Bueno, pues si es así, si eso es lo que usted hizo, afronte el asunto, coja el toro por los cuernos, salga a la palestra y dígalo a los electores. Pues sí, metí la pata. Soy un ser humano, cometí un error y lo siento. Y aquí está el dinero, los 10.000 euros que han costado en total, los 32 billetes de avión. Aquí está el dinero y pido disculpas. Si usted hace eso, yo como elector extremeño, al llegar mayo en las elecciones, diría: pues hombre, Monago metió la pata, pero me ha tratado con respeto. me ha pedido perdón, ha devuelto el dinero. Y en el otro lado de la balanza tengo que está haciendo una excelente labor. Bueno, pues entonces a lo mejor le voto, señor Monago. Ahora, si usted no puede demostrar que fue a Canarias verdaderamente a trabajar y persiste en una versión insostenible, entonces estaría añadiendo al hecho de haber pagado los billetes de avión con el dinero del Senado, estaría añadiendo otra cosa infinitamente más grave de cara a los electores. Estaría añadiendo una falta de respeto. Porque me estaría usted mintiendo, y además de una manera burda. Y eso es llamarme idiota a la cara. Y además, eso es dejarme en el corazón la duda de, si me está mintiendo en esto, y de una manera tan burda, ¿en qué no me estará mintiendo de manera tan sofisticada, de forma que yo no lo sé, que me está mintiendo? Entonces yo, permítame el consejo. Errores los cometemos todos. Salga, reconózcalo, pida disculpas y devuelva el dinero. Y confíe usted en los extremeños, que estoy seguro de que le volverán a votar. Pero, ¿qué quiere que le diga? Yo soy un mindundi, así que coja usted el consejo y si no le gusta, lo tira a la basura.
Podemos comienza hoy el proceso de presentación y votación de candidatos para dirigir esta formación. El equipo liderado por Pablo Iglesias ha presentado una candidatura completa con 62 personas para dirigir el Consejo Ciudadano. Una lista en la que no está incluido el eurodiputado Pablo Echenique, que ya ha anunciado que se retira de las elecciones. Según un comunicado emitido por el equipo de Echenique, consideran que Iglesias ha cometido un error al no dejar espacio a una mayor pluralidad.
Pues miren, ayer yo hablando con mi equipo del programa decía, no, seguro que Pablo Iglesias mete a alguno del sector crítico dentro de su lista, patatín, patatán. No, no, es sin misericordia. Como hay votación abierta, pues dice, no, el que quiera que se presente. Como no tienen por qué votar en bloque a mi lista si no les da la gana, sino que se vota a las personas, pues si el sector crítico quiere presentar a alguien, que lo presente y que la gente decida. No le ha dado ni el más mínimo margen al sector de izquierda anticapitalista encabezado por Teresa Rodríguez y Echenique. ¿Y qué quieren que les diga? Pues me parece estupendo. Los partidos tienen que ser algo donde la gente vote. Eso de, aquí metemos a todas las corrientes. Y a ver, y tú mañana defiendes el aborto. Y tú pasado mañana lo atacas. Y yo al otro salgo y digo que es medio pensionista. No, qué leches. Los partidos tienen que ser algo claro y concreto. Luego, pues uno llegará a las elecciones y votará a Pablo Iglesias o no, según le guste o no. Pero lo que está claro es que la línea va a ser la que Pablo Iglesias marque. No va a haber ahí 200 voces discordantes y uno diciendo, yo hago una cosa, no, y yo hago otra, y otro saliendo a los medios a llevar la contraria al de arriba. No, no. Un partido es un partido. Lo que tiene que haber, la pluralidad, la libertad de expresión, la libre concurrencia de opciones políticas, se manifiesta entre partidos. La pluralidad informativa no consiste en que en un periódico estén todas las opciones ideológicas. Oiga, no, yo compro el periódico que más se adecua a lo que yo quiero leer, porque yo para leer a ciertos sectarios infumables, pues me lo ahorro, ¿no? La pluralidad ideológica consiste en que haya un periódico muy de derechas, y otro un poco menos de derechas, y otro liberal, y otro conservador, y otro socialista, y otro comunista, y otro de no sé qué. Eso es la pluralidad ideológica, que la gente pueda elegir qué periódico compra. Pero eso que dentro de cada periódico tener de todo, pues no, eso es una maraña. Pues en los partidos lo mismo, la pluralidad ideológica no consiste en que dentro de un partido esté todo lo imaginable. No, no, al contrario. La pluralidad ideológica consiste en que haya partidos con mensajes claros. ¿Por qué? Pues porque de esa manera es la gente la que elige cuál es el mensaje correcto. La gente a la hora de votar dice, este partido tan claro dice unas cosas muy claras que no me gustan. Voto a este otro que es también muy claro, pero las cosas que dice son las que me gustan. Es la gente la que elige cuando las cosas son claras. Cuando las cosas son confusas, cuando hay 200 corrientes dentro de cada partido y cada uno dice lo que le sale de la nariz, entonces al final cuando vas a votar no eliges nada. Porque como el partido dice todo, pues tú resulta que votas y no sabes a dónde va a ir tu voto. Y al final es una camarilla dentro del partido la que decide cuál de las corrientes es la que se lleva a efecto. Eso no es democracia, eso no es transparencia, eso limita el poder decisorio del ciudadano. Así que me parece estupendo que el señor Pablo Iglesias se pula al sector crítico sin darle la más mínima posibilidad de tener ahí un reducto. Cuanto más claro el mensaje, mejor. Yo confío mucho en la ciudadanía. Hay más gente sensata que insensata en este país. Así que yo quiero un Podemos muy clarito en sus planteamientos, y un UPyD muy clarito, y un Ciudadanos muy clarito, y un Vox muy clarito, y que la gente elija entre los claritos cuál es el que le parece más sensato, más conveniente y mejor para el futuro del país y de ellos mismos.
La justicia europea avala las ayudas fiscales del gobierno a las multinacionales españolas por comprar empresas extranjeras. Las compañías beneficiarias no tendrán que devolver las ayudas recibidas.
España tiene la tasa de paro más elevada entre los mayores de 55 años de toda la OCDE. La tasa española alcanza el 20%, casi cuatro veces más que la media y muy por encima del segundo en la lista, Grecia con un 16%.
Más de un centenar de menores abortaron sin el conocimiento de sus padres entre enero y septiembre de este año. La Asociación de Clínicas Abortistas ACAI ha pedido al gobierno que no cambie la ley para imponer el consentimiento paterno.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, enviará otros 1.500 militares adicionales a Irak para frenar el Estado Islámico, aunque no participarán directamente en los combates. Su misión consistirá en entrenar y asesorar tanto a las fuerzas iraquíes como a los combatientes kurdos.
Y vamos con la información deportiva. Dani Blanco, muy buenos días.
Muy buenos días. Jornada interesante la que tenemos hoy, la número 11, 4 en punto de la tarde, Almería-Barcelona, a las 6, Getafe-Elche. A las 8, Real Madrid-Rayo Vallecano y a las 10 de la noche, dos partidos, Málaga-Eibar y Celta-Granada. Ayer, el Córdoba y el Deportivo empataron a cero. Queda para mañana un interesante Valencia-Atlético de Bilbao y también un no menos interesante Real Sociedad-Atlético de Madrid. En un fin de semana en el que el motor es protagonista. Mañana, Gran Premio de Cheste en Valencia. Por la tarde, Gran Premio de Interlagos en Fórmula 1.
Terminamos con la información del tiempo. Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días. Comenzamos el fin de semana con la inestabilidad concentrada en gran parte de Andalucía, con chubascos que irán remitiendo, y también en el oeste de Galicia, con precipitaciones frecuentes, localmente persistentes y algunas tormentas. Sin embargo, las precipitaciones se irán extendiendo a otras zonas de las vertientes atlántica y cantábrica de la península. Y atención, porque podrían alcanzar intensidad localmente fuerte en el oeste del sistema central. En cambio, serán menos probables cuanto más hacia el este y no afectarán a buena parte del área mediterránea. También podrían registrarse precipitaciones en Baleares, así como de forma más débil en el norte de las islas de Canarias de mayor relieve. En el resto de zonas de las islas, pocas nubes en general. Además, la cota de nieve bajará en la península hasta 1.300 o 1.500 metros en el extremo noroeste y hasta 1.600 o 2.000 metros en el resto. Por lo demás, los termómetros descenderán en buena parte de la península y el viento dejará intervalos fuertes en el litoral noroeste peninsular, en el oeste de la cordillera Cantábrica y en el litoral de Almería. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Seguro que usted también conoce a alguien que este año se ha ganado un guijuelo. Porque pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. En Guijuelo Directo le ofrecemos excelentes productos para regalar a sus clientes, familiares o amigos, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo en cada uno su mensaje o tarjeta de felicitación, y encargándonos además del envío puntual a sus beneficiarios. Regale jamón y embutidos de bellota por tan solo 49 euros, todo incluido, además de un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel, Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952-2014-64, 952-2014-64 o www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
Bueno, nos habrá tocado el número premiado de la 11. Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues yo sugeriría contratar a Método 3, esa agencia de detectives, la que ponía los micrófonos en los floreros del restaurante La Camarga, caramba, para ver si puede colocar unos microfonillos en esas reuniones que están celebrando los enviados de Rajoy, Pedro Sánchez y Artur Mas, o sea, el señor Arriola, el señor Serrano y el señor Rigol, para así enterarnos de cómo negocian con el país, me refiero con la nación, a nuestras espaldas.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
19.068, 19068, serie 52, 052.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este martes 11 de noviembre se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Nos tomamos un segundo café con don Paco Linares. Hoy don Paco Linares nos quiere hablar de ese entrañable personaje tan amigo de todos y de los niños que se acaba de retirar de la política, que se llama Alfonso Guerra. ¡Caramba! ¡Qué respiro he dado cuando he sabido que Alfonso Guerra se alargaba! El matador de Montesquieu, uno de los que más daño ha hecho a este país por iniciar lo que fue el fin de la separación de poderes, de aquellos polvos, estos lodos de la corrupción de ahora.
El segundo café con Paco Linares.
Si hay algo que me cuesta mucho trabajo dar, es un consejo. Y solo interiorizo el de personas que me demostraron con hechos, con su ejemplo, que realmente tienen confianza en un servidor y son coherentes y buena gente. De los demás, no los admito, porque los consejos no cuestan dinero y solo pretenden simular un afecto inexistente. Ya lo decía el profesor de filosofía, don Esteban Cebrián Sáez. En alguna ocasión lo he comentado. Cuando tengáis que conocer a alguien, id a su biografía y no a su filosofía. Estamos viviendo momentos de crispación, el cabreo generalizado. Se quiere elevar a los altares a Alfonso Guerra solo porque se retira de la política. De su biografía podemos contar muchas cosas y no muy buenas que digamos. Cuando a principios del verano de 1985 puso la justicia al servicio de los políticos. Y Felipe González, en su época, nació el GAL. Y se descubrieron casos como Files, Time Sport, etcétera. Ahora lo tratan como un gurú. El Partido Popular no arregla nada e incide en las heridas de prepotencia, nepotismo y soberbia conocidas. Sí, efectivamente, el gobierno de Zapatero fue un desastre, pero el PP no le va la zaga. Nos fríen a impuestos. No cumplen su programa ni en el tema de las comunidades autónomas, ni en el terrorismo, ni en la corrupción. No obstante, y mirando los datos que dan las encuestas, yo sé lo que hago, aunque puedo estar equivocado. Miro y analizo las propuestas de Ciudadanos, de UPyD, y estudio si las han cumplido. También analizo qué propone Vox, el partido que lidera Santiago Abascal. No quiero dejarme llevar por la rabia ni por la euforia. No deseo contribuir a una decisión que todavía pueda empeorar más el panorama. No creo ni en gurús ni en salvadores de la patria.
Les hago un resumen de pensamientos útiles. Ignacio de Loyola decía: en tiempo de tribulación no hagas mudanzas. Sócrates afirmaba: reflexiona con lentitud, pero ejecuta rápidamente. Javier Poncela pensaba que cuando tiene que decidir el corazón, es mejor que decida la cabeza. Sófocles creía que las decisiones rápidas son decisiones inseguras. Mi favorita es la del economista y filósofo escocés Adam Smith: si abordas una situación como asunto de vida o muerte, morirás muchas veces. Cuando finalice el programa de hoy, iré a una concentración ante mi ayuntamiento para escuchar un manifiesto escrito por Savater por la agresión prevista para mañana del gobierno de la Generalidad de Cataluña a la nación española. Creo que se va a hacer en todos los ayuntamientos de España.
Y el tema escogido por nuestros concursantes es expresiones que contengan la palabra fondo.
Tiempo.
Fondo de armario.
Fondo de bikini.
Pisar a fondo.
A fondo perdido.
Fondo editorial.
Llegar a fondo de la cuestión.
Fondo de inversión.
¡Fantástico! Si tanto te gustan los fondos, en Selfbank tienes más de 1.800 fondos de inversión diferentes donde elegir. Y además no te cobran ni comisiones de custodia ni por operación.
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro.
Publicidad.
¿Has visto la factura de la luz de este mes? Ha llegado el momento de actuar. Ya puedes cambiar de suministrador y beneficiarte de hasta un 11% de descuento en tarifa fija. Invierte 3 minutos en contratar en factorenergia.com y empieza a ahorrar ya. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Al margen, un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, hoy al margen con una sensación un poco agridulce, luego le digo por qué digo eso.
No me deje con la intriga, don Luis, ¿por qué esa sensación agridulce?
Bueno, ¿qué ha encontrado usted al
margen?
Vamos
a dejarlo para el final, como siempre, lo mejor para el final, porque al margen de lo que hemos comentado en el resumen de noticias, hay otras informaciones que son de interés y que por tanto ponemos encima de la mesa. Por ejemplo, nacionalismo catalán. Pero en este caso, relacionado con la cultura, verá lo que le cuento. Los premios nacionales como protesta política, dice El País en su portada. ¿Sabe usted que se concedían esta semana los premios nacionales en muchas categorías, como por ejemplo el Premio Nacional de Música, que se concedió a Jordi Savall, o el de fotografía, que se concedía a Colita, la fotógrafa barcelonesa? Pues bien, estos dos artistas han renunciado a sus premios por diferentes motivos. En el caso de Jordi Savall, él aludía motivos nacionalistas. Si bien en el de Colita, ella decía que eran motivos personales. Ha dicho que no quería vincularlos directamente al nacionalismo porque ella cree y milita en la cultura universal y su condición de catalana nada tiene que ver con la renuncia. Cito lo que recoge este diario. Pero verá, precisamente esta semana el colaborador de esta casa, Andrés Amorós, escribía en el diario ABC una tesis que me llamó la atención. En este caso sobre Savall, que como ustedes saben, es un músico que toca la viola. Había solicitado el apoyo de la Generalidad antes de que le concedieran este premio. Entonces, el renunciar a los 30.000 euros del premio sería una especie de aval para que quizá la Generalidad catalana le tomase como ciudadano ejemplar y le diera más dinero a través de otro tipo de subvenciones. Fíjese qué cosas.
Esa era
¿eh?
La tesis de don Andrés Amorós
en ABC. Esa es la tesis de don Andrés Amorós. Entonces yo me he quedado reflexionando a ver si pasa lo mismo con Colita y también está detrás de otra posible subvención.
No necesariamente, si no habría hecho pues un discurso más en clave nacionalista. Simplemente ha dicho que no quiere recibir premios de manos del señor Bert. Uh-huh. Yo la comprendo, yo tampoco querría recibir ningún premio de manos del señor Bert, que me parece un criptoprogre absolutamente nefasto para el Partido Popular y que se ha reído en la cara de todos los votantes del mismo.
Bueno, pues hay que dar esas dudas que dejamos abiertas. También a propósito del nacionalismo catalán, leo una información del Confidencial Digital que dice, en vísperas del 9N hay 500 guardias civiles movilizados a la espera en Aragón y en la Comunidad Valenciana. Parece ser que hay muchos efectivos movilizados que intervendrán solo en caso de alteración del orden público en la jornada de mañana, en la jornada del domingo. En un primer momento habían sido...
A ver que yo me entere. Entonces, un gobierno que cuenta con mayoría absoluta y podía y debía haber aplicado el artículo 155 de la Constitución hace mucho tiempo, en lugar de eso, deja que la cosa se enmierde hasta tal punto que es necesario poner a 500 guardias civiles ahí a la espera por si se monta un follón. Toma ya.
Pero no se preocupe usted, don Luis, que estaban preparados 800, ahora ya solo son 500, porque según dice el Ministerio del Interior, ha disminuido el operativo, dado que se ha rebajado el riesgo de altercados o de incumplimiento de la ley. Bueno, pues veremos a ver lo que pasa mañana y si son definitivamente movilizados. Y le traigo, don Luis, dos recomendaciones de Libertad Digital. La primera también sobre el 9N, Jesús Lainz escribe sobre eso y sobre la Constitución. Fíjese esta frase que me ha llamado la atención. La Constitución de CiU es aquella de 1978 que tanto amó y que ahora quiere vulnerar porque le estorba. ¿Se acuerda usted además, don Luis, de esa, quiénes son los padres de la Constitución del 78? Y fíjese lo que ha pasado desde entonces.
Sí, alguno de ellos creo que es abogado defensor incluso de la infanta.
¡Qué cosas, eh! ¡Qué cosas! Es que hay que hacer un poquito de repaso en esa hemeroteca. Y también, como siempre, lo que más me gusta de los sábados de Libertad Digital es la controversia, esas sátiras cruzadas de Messi de San Fuá y Fray Josefo.
¿A qué la dedican hoy?
Pues fíjese, de una mujer que podría ir a prisión. Hay muchas pistas.
Caramba, caramba, me lo pone usted muy difícil.
Pues Isabel Pantoja, además hay a favor y en contra, detractores y, bueno, y fans.
Pues yo le decía lo del sabor agridulce porque, bueno, ya se ha confirmado que Pedro J. Ramírez no va a volver a escribir su carta de un arponero ingenuo y que le han dado 48 horas para que abandone su despacho en el periódico El Mundo. Uh-huh. Mal día para la libertad en España. Uh-huh. Bueno, esperemos que don Pedro J. Ramírez contraataque volviendo por sus fueros.
Esto va a dar para largo, pero don Luis,
bueno, antes de irnos
que...
a la pausa, sí, tráiganos usted alguna recomendación.
Claro que sí.
Poco agradable.
Pues deportes, don Luis, le traigo deportes con Movistar Televisión en el canal, en el dial 48 de Movistar TV. A partir de ya mismo entramos en el tiempo de entrenamientos y clasificación para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP. Como ya saben, en Movistar MotoGP, dial 48. Y a partir de las 2 cruzamos el océano para conocer todo lo que pasa en el entrenamiento y clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, también en ese dial, en el dial 48 de Movistar TV. Y por si no han tenido suficiente emoción todavía, a las 8 de la tarde, el partido de la jornada 11 de la Liga, que enfrenta al Real Madrid y al Rayo Vallecano. Eso será en Canal Plus Liga, en el dial 50. Y un documental que no puede faltar en esta fecha, el especial 25 años del Muro de Berlín, eso será a las 5:25 en Canal Historia, en el dial 75. Así que ya lo ven, un montón de cosas, un montón de propuestas en Movistar Televisión, la televisión como nunca antes la habían visto.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid Es Radio 99.1.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
José, veo que al final te animaste a correr, ¿eh?
Es que ha empezado la feria Yamóvil. Y si no me doy prisa, con tantos descuentos los coches vuelan.
Del 3 al 23 de noviembre, todos nuestros vehículos con descuento directo y ahorro de hasta 6.000 euros. Embajadores 139, abierto de 10 a 21 horas. Domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil.
Alquilar en el Encinar
es vivir en una urbanización cerrada y exclusiva en el Encinar de los Reyes, junto a la Moraleja.
Alquilar en el Encinar
es poder disfrutar de un piso desde 900 euros o de un chalet con gran jardín privado y a 5 minutos de Plaza de Castilla desde 1.300 euros al mes más comunidad.
Para alquilar en el Encinar,
91-650-1595. Recuerda, 91-650-1595 o elencinar.es.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Dicen que la experiencia es un grado. En Elías y Muñoz Abogados sabemos de lo que hablamos. Llevamos 20 años especializándonos en servicios de derecho laboral, despidos, reclamaciones de cantidad, eres, familia, divorcios, herencias, cuestiones familiares, civil, reclamaciones de cantidad, arrendamientos y sociedades. Contará con atención personalizada, presupuesto cerrado y una buena financiación. Contamos con despacho principal en la calle Sor Ángela de la Cruz y sucursales en Pozuelo y Majadahonda. Llámanos al teléfono 91-571-1787 o visita nuestra web www.eliasimunozabogados.com. Estaremos encantados de atenderle.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Madrid es radio. 99.1. Es radio.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es radio.
Bueno, pues son las 9:02, 8:02 en las Islas Canarias. Una cuña y les presento a los tertulianos del día.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos, con Luis del Pino, es radio.
Don Francisco José Alcaraz, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Don Domingo Soriano, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Don Raúl Vilas, muy buenos días.
Buenos días, Luis.
Doña Isabel San Sebastián, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿alguno de ustedes se ha sorprendido ayer al conocer que a la infanta le retiran la imputación de blanqueo y le mantienen la imputación por delito fiscal, donde no está personada la fiscalía y por tanto luego se podrá aplicar la doctrina Botín para que no se siente en el banquillo?
No.
¿No?
Bueno, yo no me he sorprendido.
A mí me sorprendió gratamente. La verdad es que yo reconozco a los tres miembros de la sala de Palma el gesto que han tenido, el gesto de valentía que han tenido. Yo creo que sí se va a sentar en el banquillo, lo que no creo es que la vayan a condenar. Pero yo creo que sí se va a sentar en el banquillo porque la voluntad del juez Castro, reiteradamente puesta de manifiesto, es sentarla en el banquillo. Y ahora que tiene la balda a la sala, pues yo creo que se va a sentar. Otra cosa que se siente una vez y luego haya un recurso al Supremo y el Supremo falle a favor de la infanta y solo sea una vez. Pero yo creo que se va a sentar en el banquillo y que los jueces de la Audiencia de Palma han demostrado su independencia y su voluntad de atenerse a la ley y al sentido común, que no está de más también utilizar el sentido común cuando se trata de leyes y de justicia, ¿no? Aunque bien es verdad que es el menos común de los sentidos, también cuando hablamos de justicia, y cuanto más arriba vamos en la justicia, menos sentido común.
A mí no me sorprendió primero porque ya se había publicado, entonces yo ya lo había leído. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con que estos jueces se hayan demostrado independencia por esta decisión en concreto. Luego a lo mejor sí que son muy independientes por una razón. Yo no entiendo por qué están los otros tres imputados por blanqueo de capitales, es decir, Torres Urdangarín y la mujer de Torres, y la infanta no. La argumentación que da el auto para eso me parece muy muy floja, no. O sea, no lo entiendo, sobre todo cuando fue en la anterior vez que se le imputó a la infanta, que se le imputaba solo por delito fiscal, fue la audiencia la que dijo, no, miren por ahí, le dijo al juez Castro, mire a ver si puede haber delito de blanqueo de capitales. Entonces el juez Castro hizo aquel auto tan largo y tan fundamentado, imputándola de blanqueo de capitales a ella y a los otros tres que no lo estaban, y ahora resulta que se quedan imputados de blanqueo de capitales los otros tres y ella no. Bueno, que precisamente el blanqueo de capitales es el delito que evitaría la doctrina Botín. En cualquier caso, el banquillo va a ir porque la doctrina Botín se aplicaría después de que se sentase en el banquillo. Porque en la apertura de juicio oral, Castro, después del empeño que ha puesto en imputarla, no creo que ahora vaya
a aplicar. La defensa ya ha anunciado.
Pero ya en las cuestiones previas, que ya es otro tribunal, entonces ahí sí.
Yo ahí discrepo. Ella ha acreditado, yo creo, sus abogados han acreditado, incluso el fiscal ha acreditado que ella no tenía ninguna intervención práctica en la gestión de esa sociedad. Lo que no es creíble es que ella no supiese qué impuestos pagaba, porque uno firma su declaración de la renta y, en consecuencia, uno sabe lo que paga o lo que deja de pagar de impuestos. Eso sí lo sabía.
Hay una operación inmobiliaria en Tarragona que a cualquier otro ciudadano español se le hubiese considerado blanqueo de capital.
La cual yo discrepo. Yo creo que el delito fiscal es ineludible desde el punto de vista del sentido común. Es evidente que ella sabía qué impuestos pagaba o dejaba de pagar. Lo que su marido, el socio de su marido y la mujer del socio de su marido, que sí tenían intervención en la gestión de la sociedad, incluida ella, tenía una intervención directa en la gestión de la sociedad, hicieran con el dinero, yo no creo que se pueda probar judicialmente que la infanta lo supiera. Y en el terreno de la justicia las imputaciones hay que probarlas, no basta con que uno sospeche, lo tiene que poder probar.
Yo lo veo tan probado como en el caso de la mujer del hecho en el auto. No veo una explicación.
Tenían intervenciones distintas en la sociedad la mujer de Torres y la infanta. Bueno, incluso jerárquicamente tenían atribuciones distintas.
De cara a la sociedad, ¿ustedes creen cuál es el mensaje que se transmite? Pues que ya, se hace justicia con la infanta que no se hace.
Ya estaba tan dañada ya por culpa del gobierno, en este caso la justicia, que pasara lo que pasara, se iba a entender como, tanto si la imputaban más todavía, iban a decir, bueno, claro, ahora como cambió el rey, pues ha habido órdenes de que haya más mano dura. Si quedaba libre y la percepción iba a ser, pues eso, que la libraban, porque tal. Entonces el problema es todo lo que viene de atrás. Claro, no, ya no es el auto de ayer. Sí, que se han publicado las reuniones de Gallardón con el rey, la actitud de la fiscalía, que ya no solo es que no acuse, que está en su derecho. La fiscalía observa el principio de legalidad y decide si acusa o no acusa. Pero ya que defienda, entonces rompe la contradicción que tiene que haber en todo proceso judicial, el principio de contradicción. Tiene que haber alguien que defienda y alguien que acusa. Si la fiscalía también defiende, pues y que la abogacía del Estado, en representación de la Hacienda Tributaria, de por buena, si no actúe, unas facturas falsas para desgravar, eso ya es que a cualquier otro ciudadano no
habrían crujido en misericordia.
Yo me voy a poner a hacer facturas falsas ahora y...
No, o sea, a ver, yo es que el problema con estos casos es la pregunta que usted hace, don Luis, que es, y lo que decía Raúl, pase lo que pase, yo ya no me lo creo. Es decir, da la sensación, si le pusieran, incluso si llegaran a condenar a Infanta, mucha gente diría, no, pero es que ahora lo hacen, es la cabeza de turco para demostrar que esto se ha llegado a una nueva época o que es que no tenían otro remedio que condenarla porque es que realmente la indignación era demasiado. Y si no la condenan, pues entonces será lo contrario. Entonces la gente dirá, no, es que claro, es que hay gente a la que la justicia no es igual para todos. Pero el problema de raíz es que nos estemos haciendo estas preguntas. Es decir, lo que debería ser un análisis puramente jurídico, parecido al que han hecho Raúl e Isabel en sus primeras intervenciones, que era puramente jurídico, si tenía sentido o no tenía sentido imputarla por un delito o por otro, en realidad se convierte en un análisis político, pero no solo en este caso, en todos los casos en los que hay cualquier persona relacionada con el poder, la política, en este caso la monarquía, los análisis que se acaban haciendo siempre de sus problemas judiciales son políticos, porque todos estamos convencidos de que la resolución final no estará motivada por unas cuestiones de hecho, de lo que se ha hecho o lo que no, las cuestiones jurídicas de si aplicar un artículo u otro, sino por la decisión política que tomará el gobierno, que transmitirá a sus lacayos en el Consejo o en el Tribunal Supremo, y lo que estos se emitirán. Y yo, fíjese, lo de lacayos no lo digo yo, es la sensación que tiene la calle. Yo creo que muchos de esos jueces que están tanto en el Consejo como en el Tribunal Supremo tratan de actuar con independencia, incluso aunque les hayan nombrado, pero la percepción de que el órgano al final acaba sometido a unas presiones de fuera y de los que les han nombrado, que les fuerzan a actuar así, es tan fuerte que al final uno no sabe qué creer. Es que se lee uno los autos y dice, si es que no sé. Pues eso, no se puede quitar uno de la cabeza que todo al final es una decisión política. Y eso ya es que desacredita el sistema en sí mismo. Hasta que no logremos quitarnos esa percepción y discutir solo sobre cuestiones jurídicas, esto será un debate un poco absurdo.
Pase lo que pase, la sociedad española ya tiene su sentencia. Y es que no somos iguales ante la ley. Y realmente la torpe instrucción, la torpe postura tanto por parte de la Infanta, de fiscales, jueces, etcétera, en todo lo que este proceso pues ha llevado a pensar, como se ha comentado aquí, que indistintamente cuál sea la sentencia, los españoles tenemos muy claro que de habernos tocado a cualquier ciudadano de nosotros, la situación hubiese sido completamente distinta. El exceso en el tiempo, cuando los procesos judiciales se alargan mucho en el tiempo y encima se le pone la lupa de los medios de comunicación y los análisis sesgados políticamente a favor o en contra de la monarquía, pues llega a esa conclusión, que ya la Infanta está sentenciada.
Yo creo que aquí hay dos facetas distintas. Estoy completamente de acuerdo en que la justicia en España está politizada, especialmente en las altas instancias. Yo creo que hay magníficos jueces de instrucción y jueces de sala provincial, pero para llegar al Supremo uno tiene que tener la camiseta de un partido, el aval de un partido político, y una vez que uno tiene el aval de un partido político que le ha colocado en el Supremo, pues evidentemente es vulnerable al deseo de ese partido político, por decirlo en términos sutiles, digamos, ¿no? Entonces ahí evidentemente la politización es manifiesta y el Partido Popular, que se comprometía en su programa a desfacer ese entuerto y a devolver la independencia al Poder Judicial, ha incumplido miserablemente su compromiso. Yo creo, y no yo, la Asociación Francisco de Vitoria cree que para garantizar impunidad a los muchos casos de corrupción que afectan a personajes políticos. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay que distinguir la actuación de la Casa Real con el rey don Juan Carlos de la actuación que está teniendo la Casa Real ahora. O sea, yo creo que durante la etapa en la que el rey era don Juan Carlos, es cierto que la Casa intentó por todos los medios proteger a la Infanta, desviar la atención, intentar que el caso no llegara al banquillo, influir en la Fiscalía, etcétera. Una vez que el rey Juan Carlos dio un paso atrás y que ha llegado al trono Felipe, la primera medida que tomó fue apartar a sus hermanas de la familia real y dejarlas como familia del rey, que no es lo mismo, apartarlas de cualquier representación institucional. Incluso la infanta Cristina no estuvo en los actos de proclamación ni tampoco estuvo en siquiera en los actos privados que se celebraron en la familia, y yo creo que la actitud de la corona en este momento está siendo impecable y que el rey ha dejado muy claro que no quiere interferir en este proceso, que la justicia siga su curso y que ocurra lo que tenga que ocurrir, y yo creo que es un gran acierto por su parte.
Cambiemos de acierto a acierto. ¿Qué les parece el lío en el que se ha metido Mónaco? Primera pregunta. Y segundo...
Nunca mejor dicho que el lío.
Y segundo, ayer yo preguntaba por Twitter, ingenuo de mí, ¿quién de ustedes cree... ¿Quién del PP creen ustedes que se ha cargado a Mónaco? Oiga, y había casi unanimidad en las respuestas. Era Soraya. Todo el mundo señalaba. ¿Por qué se ha metido Mónaco en este lío tan tan tremendo?
Yo pensaba que era el despecho lo que se había cargado Mónaco, la verdad. Que en este caso la filtración había sido...
No parece que vaya por ahí.
Ah, ¿no? Mejor... Entonces yo pensaba mal, pensaba que era una cuestión puramente de despecho y que habían dicho, ahora te vas a enterar. Bueno, el lío, si es cierto que hay en el Senado una partida de viajes, para viajes, sin ningún tipo de control.
Son acuerdos con las líneas aéreas.
Sí, a libre disposición para que un senador pueda utilizarlo pues como quiera. Pues me imagino que si hacemos el repaso de lo que han hecho los senadores que ha habido en España, no sé cuántos habrá habido, pero bueno, a 100 que hay, bueno, pues los 150 hay senadores, ¿no? En el Senado, ahora mismo no tengo el número en la cabeza, pues me imagino que encontraríamos bastantes casos similares. Y claro, cuando tú tienes...
Sí, bueno, en concreto acaba de dimitir, bueno, acaban de hacer dimitir a un diputado del Partido Popular por Teruel, por hacer exactamente lo mismo que Mónaco, que era usar el dinero que estaba reservado para viajes, para viajar a Canarias, curiosamente a ver a la misma señora que Mónaco, ¿no?
Ya. Es que por eso digo que si el caso es así, es decir, hay un dinero sin límite a más superior que cada uno puede utilizar según le venga en gana y viajar cuando quiera, bueno, me imagino que si analizamos a todos los senadores, no se salva ni uno.
Ya, pero ya. Ahora han pillado a Mónaco.
Sí, eso, han pillado a Mónaco, no, pero lo que quiero decir es que para mí el problema es que exista esa partida y que exista de esa forma, es decir, ahora el caso de Mónaco, por que haya salido, por lo que haya salido, si queréis ahora analizamos, pero que exista la partida me parece curioso. En el libro este italiano que sacaron sobre la casta se contaba una anécdota, lo contaban los escritores, una anécdota muy buena, que decían que cuando se pusieron a escribir el libro dijeron, nos estamos pasando, estamos poniendo demasiados casos que a lo mejor somos muy mal pensados, y entonces contaban el caso de un senador o de un diputado italiano que cuando le habían elegido habían hecho al Italia, había creado un vuelo de Roma a su ciudad de origen, y cuando dejó de ser diputado y encargado de la comisión de transportes o lo que sea, al Italia quitó el vuelo, y entonces dijeron, no, pero esto a lo mejor es casualidad, no vamos a ser mal pensados, a lo mejor es casualidad, y no lo incluyeron en el libro, y luego, 2 años después de la publicación del libro, volvieron a elegir a ese diputado y volvió al Italia a crearla el vuelo de Roma a su ciudad de origen. Y entonces, bueno, pues claro, cuando tú tienes, o sea, la perversión es el sistema, no el...
Al Italia tenía tres clases, turista, business y senatorial.
Algo así, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos, para mí lo importante es cómo puede existir ese sistema de libre disposición absoluta y qué tipo de controles habría que poner, que yo no creo que hubiera que poner un control de que cada senador tenga que justificar de forma absurda.
Es muy fácil lo del control. Mira, en la web del Congreso de los Diputados o del Senado, cada diputado, cada senador tiene una ficha personal donde viene su currículum y tal. En caso de que haya viajes de estos de trabajo, que no parece ser el caso de Mónaco, pues es muy fácil poner una ventanita que ponga viajes, tal.
Agenda del senador.
Eso, y se pone, pues ha viajado a Almería porque tenía que reunirse con los que cultivan tomate. Vale, sí. Perfecto. Ya está, solucionado. A mí lo de Mónaco me sabe mal porque creo que lo está haciendo relativamente bien, porque es de los pocos políticos ahora mismo que no me parecen odiosos. Es un tipo que me cae bien, bueno, pero esto es un poco irrelevante que me caiga bien a mí.
No, pero en Extremadura está haciendo una
buena
labor.
Se le ha criticado injustamente por estar con Izquierda Unida cuando la alternativa era que siguiera el PSOE, que era peor para Extremadura, o sea que él decidió lo mejor para Extremadura. lo cual me parece bien. Pero claro, en este caso solo tiene dos salidas: o justifica los viajes o se va, o hay una tercera vía que sugeriste tú antes, Luis, de que pida perdón y devuelva el dinero.
Yo es que soy muy simplón y creo que las cosas son más simples de lo que la gente... Vamos a ver, este caso concreto, ¿estamos hablando de corrupción? No, no estamos hablando de que haya metido la mano en la caja, que haya estafado o tal. Estamos hablando de la típica picaresca de, hombre, tengo aquí unos viajes a mi disposición en el Senado, pues los aprovecho para mis cosillas, ¿no? Que está mal, es usar dinero público en lo que no se debe. Pero no es la corrupción asquerosa que estamos viendo en otros sitios. Pues señor, sal a la palestra y dilo, pues sí, me he equivocado. Estaba esto y me aproveché de ello, mal hecho por mi parte. Y pido disculpas a la gente y aquí están los 10.000 euros que han costado los 32 viajes y se acababa el problema.
Yo quiero recordar que hace relativamente poco tiempo el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díbar, excelente persona donde las haya y excelente juez en la Audiencia Nacional, dimitió por muchos menos viajes. Dimitió, me parece que eran 5 o 6 viajes a Marbella por asuntos personales. Y también en el Consejo General del Poder Judicial había gastos de libre disposición por los cuales no había que dar cuentas. Y también la disposición de ese dinero para viajar a Marbella era perfectamente legal y no ilegal. Y sin embargo, Díbar tuvo que dimitir por el escándalo que se organizó y se fue a su casa. Y ni hoy intentó mentir, o sea, no intentó decir que él había ido a Marbella por razones profesionales. Dijo que él tenía unos gastos de libre disposición que había utilizado para ir a Marbella y acabó marchándose. A mí lo de Monago no es ilegal, evidentemente, pero no es un problema de que el sistema esté mal hecho, que lo está. Es decir, está mal hecho para la mentalidad española, porque como España es un país de chorizos, pues aquí no puedes tener unos gastos de libre disposición en la asunción de que los senadores y senadoras son personas honorables que van a utilizar esos gastos y esos viajes para razones profesionales. Tienes que asumir que los van a utilizar para razones personales, desgraciadamente, porque esa es la catadura moral de nuestra clase política. Y en esas condiciones tienes que poner toda clase de barreras. Ahora, el problema no es el sistema, el problema es que haya personas que utilicen deliberadamente o evidentemente de mala fe unos fondos que son para viajes profesionales. Y en el caso de Monago ese problema se agrava con la mentira, porque es que ya llega tarde para reconocerlo y devolver el dinero, porque ayer se ha pasado todo el día culpando a los rompepiernas y a los que iban a por él y a los que le perseguían y asegurando que él hizo esos 32 o 35 viajes por razones profesionales. Y diciendo, y mis viajes personales me los pago, pero ni explicó cuáles eran esas razones profesionales para ir 30 y tantas veces a Tenerife en un año y medio, que ya son veces para que un senador extremeño viaje a Tenerife, por razones profesionales, son muchos viajes, ni tampoco acreditó que hubiera pagado de su bolsillo ninguno de esos viajes. Entonces yo creo que es que el señor Monago llega demasiado tarde. Primero, por abusar de unos fondos que evidentemente no están destinados a lo que él los ha destinado. Y segundo, por mentir. Sobre todo, yo diría que por mentir. Sobre todo.
La reacción de ayer fue lo peor.
Fue mala.
Y luego su partido le recibe con una ovación cerrada, que manda narices, que ya es el colmo.
Tanto se presume de la ley de transparencia, que está la vicepresidenta del gobierno siempre, cada vez más elevada y tal, diciendo qué maravillosa ley de transparencia, y resulta que los viajes del Congreso y del Senado siguen siendo opacos, no hay listados de acceso público. Pues menuda ley de transparencia, como, y dicen que es la más avanzada del mundo. ¿Cómo serán en los otros países?
Sí, es que no, en los otros países a nadie se le ocurre utilizar.
Sí, puedes ver a dónde va, claro, la agenda de los.
Pero es que en otros países, que, digamos, donde la conciencia democrática está más arraigada y desde más antiguo, no se les ocurre a los representantes públicos utilizar ese tipo de fondos de libre disposición para sus asuntos personales. Y cuando lo hacen y les pillan, yo quiero recordar el caso de esa diputada, me parece que era británica o alemana, ahora no recuerdo, que utilizó la tarjeta del Congreso para pagar la cesta de la compra en el supermercado porque no tenía la suya en ese momento. Y devolvió el dinero, a pesar de lo cual tuvo que dimitir. O sea, es que hay cosas que sencillamente no se hacen.
No, sí, pero yo coincido con usted. Lo de ayer, la comparecencia fue a mi juicio, impresentable. Ahora, no creo que sea tarde para Monago. Es decir, si Monago sale ya a pedir disculpas, devuelve el dinero, yo creo que me está haciendo suficientemente buena labor en Extremadura como para que los electores se lo pasen por alto. Ahora, si se encastilla en una versión infumable, pues entonces no.
Yo creo que aquí la que sale reforzada de este lance es Luisa Fernanda Rudi, que es una grandísima política y una grandísima presidenta autonómica y una grandísima presidenta del Partido Popular en Aragón, que en cuanto ha tenido conocimiento de que un diputado aragonés de Teruel, para más señas, hacía lo mismo, es decir, se iba a ver a la misma señora o señorita a Tenerife también y con cargo a los fondos del Congreso, le ha pedido la dimisión fulminantemente, con carácter fulminante. Le han dicho, hombre, mira, es que estamos reunidos ahora todos en Cáceres con esto de la transparencia y el buen gobierno y no sé qué, ¿por qué no esperas a mañana a pedir la dimisión? Y ha dicho, no, este tío se va hoy y anuncia que se va hoy. Y se ha tenido que ir hoy. El diputado ha tenido que anunciar su dimisión. Es que... pues eso es lo único que puede hacer el Partido Popular si pretende recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema, en la democracia y en el buen gobierno del Partido Popular. Eso y no más. Todo lo que no sea eso se queda corto.
Permítanme que hagamos una pausa publicitaria y vamos a cambiar de tercio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Seguramente ya conoces Masical. Y sí, si lo anunciamos es por un motivo evidente. Queremos que lo compres. Pero mira, no por ello te vamos a engañar. Tú ya estás harto de falacias en la publicidad. Así que en vez de soltarte una promesa publicitaria embriagada de mentira al estilo de Masical te cambiará la vida, vamos a ser sinceros contigo a través de cuatro verdades, exentas de exageración. Primera verdad, hace más de 20 años que mejora considerablemente el agua del grifo. Segunda verdad, sí, lo cierto es que en general aumenta la vida de los electrodomésticos. Tercera verdad, de nuestros clientes, la inmensa mayoría celebra haberlo comprado. Y cuarta verdad, es muy barato, tanto que merece la pena tenerlo. Solo cuesta 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Masical no es una mentira, por eso tampoco lo es nuestra publicidad. Entra en masical.es o llama al 902-107-109. Si llamas ahora y compras tu Masical, te regalamos otros dos.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, mañana es el día de estreno teatral de la farsa de Referéndum. Y hoy nos desayunamos con la noticia, bien en el periódico de Cataluña, de que lejos de plantearse intervenir una comunidad autónoma que está en abierta rebeldía, aplicando pues oiga, un artículo que está en la Constitución, el 155, el gobierno de Rajoy se dedica a negociar con Pedro Sánchez y con Artur Mas en reuniones secretas, pues cómo dar una salida política a todo esto, reuniones secretas a las que asisten Pedro Arriola, toma ya, por el PP, Joan Rigol, es decir, el líder del Comité ese por el Derecho a Decidir, en representación de Artur Mas, y José Enrique Serrano, el eterno fontanero del Partido Socialista desde los tiempos de Felipe González, en representación de Pedro Sánchez. O sea, fontaneros decidiendo en reuniones secretas sobre el futuro del país a espaldas de los ciudadanos. Está muy bien el asunto.
Ya lo comenté aquí en estos micrófonos hace 2 meses, que realmente el tema de Cataluña me dejaba de preocupar en tanto que lo que iba a pasar en Cataluña estaba acordado tanto por Rajoy como por Mas, y en este caso también había un pacto de Estado de cara a utilizar el tema de Cataluña para otros cambios constitucionales de cara a un futuro o cambios pues incluso de gobierno en las próximas elecciones generales. Por ello no me preocupaba tanto lo que iba a pasar en Cataluña, porque nuestro gobierno no está ocultando realmente que se lleva a cabo en esos pactos y los que están decidiendo el futuro de España, y mucho me temo que es para afianzar aún si cabe mal a esta casta política que quiere seguir viviendo tanto del Estado central como de las distintas autonomías donde todos y cada uno quieren seguir manteniendo su chiringuito. Por lo tanto, lo que va a pasar mañana, bueno, es puramente una obra teatral, como la, ha dicho.
La pieza encaja en el puzzle perfectamente. O sea, no creo que nadie se pueda sorprender de que hace tiempo que estén negociando PP, PSOE y Convergencia, porque todo lo que hemos vivido en los últimos meses es una gigantesca tomadura de pelo, que a mí es lo que más me molesta, que me tomen por imbécil. Y ya lo de esta semana ha sido ya la releche, vamos. Catalá diciendo, si la Generalidad no promueve el 9N, pero ¿cómo no va a promover el 9N? Pero es que si no ha hecho otra cosa en dos años que toda su actividad de gobierno ha sido promover el 9N. O sea, ahora va a resultar que llegan el día antes y dicen, no, esto no es cosa nuestra. Es una cosa espontánea de unos ciudadanos que tal.
Que voluntariamente y, se han unido.
Entonces, pues yo prefiero que me digan, mira, estamos intentando llegar a un acuerdo y vamos a dejar que lo hagan. Pero que no nos tomen por imbéciles. Y luego ayer Soraya, o sea, es de Santa María, que en algún momento hasta aparecía José Mota con lo de base, que explicando por qué sin más ponían la tesitura a los ciudadanos también partiendo de esa, dividiendo que puede haber un 9N de más y un 9N que no sea de más y que si los ciudadanos y que si no sé qué. Venga, hombre, por favor. Y una última cosa, que el argumento que está utilizando mucha gente de, no, claro, pero es que ahora el gobierno, ¿cómo va? La imagen de la Guardia Civil peleándose con manifestantes, que eso es lo que quieren. Es verdad, pero ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Es que el Artur Mas no, o sea, que Artur Mas siga siendo presidente de la Generalidad y que el gobierno no haya actuado y no lo haya con el 155.
Que no haya intervenido la comunidad.
Es que es una vulneración de la Constitución del propio gobierno. El 155 se redactó pensando en cosas muchísimo menos graves que la institución del Estado, que representa el Estado en Cataluña, cuya legitimidad es la legalidad española, en vez de hacer para lo que está legitimada, que es administrar las competencias que tiene, se dedica exclusivamente a conspirar en un golpe contra la legalidad que le legitima. Y resulta que nos dicen Soraya, Rajoy y compañía que ese Estado no tiene instrumentos dentro de su legalidad para defenderse de un golpista que además es una institución dependiente de ellos. Venga, hombre, que no nos tomen el pelo, por favor. Yo es lo único que pido es que no me tomen el pelo, que me digan lo que hay y ya valoro.
Es peor, te dicen que utilizar los instrumentos que tiene el Estado para impedir ese golpe es contraproducente. O sea, que lo que tienes que hacer es dejar que den un golpecito. No un golpe con todas las de la ley, pero sí un golpecito. Que para evitar el mal mayor hay que aceptar el mal menor. Y yo ya sabía que había un pacto. No, me lo habían contado hace unos días. No conocía quiénes eran los miembros de esas reuniones clandestinas, pero sí que había un acuerdo para que el referéndum no sea tal y no se celebre como tal y no cuente con el patrocinio explícito de la Generalitat, sino que sea un paripé y a cambio de eso el gobierno de la nación no lo impida, no utilice a las fuerzas del orden y no deje de chorrear dinero a la Generalidad. Claro que es de lo que se trata, de seguir chorreando pasta para que se la gasten en construcción nacional. A mí esto me parece indecente e infame y me parece que es una perversión profunda y una prostitución absoluta de la democracia. Porque es que, a ver, la democracia es el gobierno del pueblo. Y si para gobernar al pueblo tienes que mentir al pueblo, pues entonces a mí me están estafando.
Y hacer
reuniones secretas para decidir cómo se estafa al pueblo de manera que el pueblo se entere lo menos posible.
Y el imperio de la ley.
Y cómo se vulnera, o sea, cómo se pervierte el imperio de la ley con el fin de que, a cambio de que no se rompa del todo y obligue al Estado a intervenir, se rompa solo un poquito, pues a mí lo que me parece es que estamos ante una monumental estafa. Y que mañana pues las urnas se pondrán en los colegios, pero nos dirán que no ha sido el BD, el oficial, el que ha abierto el colegio, que ha sido un profesor que no se sabe quién es, que tenía la llave y que ha llegado y que lo ha abierto y
que
sabía que la llave estaba debajo de la
esterilla
y entonces está, y entonces bueno, como no pueden los Mossos detener, al final no será evidente, no tendrá valor legal ni jurídico esa consulta, pero tendrá un significado político desde mi punto de vista muy grave, enorme, que será invocado como precedente, y todo esto al final tiene un coste que pagamos todos, porque luego al final va JP Morgan y dice que no hay que invertir aquí porque hay un peligro de secesión y porque hay un peligro de radicalización, etcétera, etcétera, y todo esto nos cuesta un dineral a los imbéciles que seguimos pagando impuestos y que seguimos contribuyendo y que seguimos cumpliendo la ley mientras otros se dedican a eso, ¿no? A conspirar para que este país se vaya al, iba a decir una barbaridad, que no hace punto suspensivo.
Al guano, se suele decir.
Sí, pero es que volvemos casi a cuando hablábamos de la justicia, yo decía, que es que da igual cuál sea la sentencia porque todos vamos a pensar que está politizada. Aquí volvemos a lo mismo y lo están comentando aquí muy bien. Es decir, el problema es que todos sabemos que todo esto es una obra de teatro, que todos los actores que están dentro, y entonces, claro, el ciudadano siente que le están tratando, como dice Raúl, como un imbécil, y además, claro, luego dicen, es que no hay confianza en las instituciones, es que crecen partidos antisistema, llega gente que lo quiere destruir, y es como, pero si es que vosotros desde dentro estáis haciendo, o sea, la descomposición de las instituciones empieza en el momento en que tú le dices al ciudadano, no sirven de nada determinados artículos de la Constitución porque no los voy a aplicar, porque a saber lo que pasaría y porque no me conviene políticamente. No sirven de nada las instituciones del Estado, ni de los órganos judiciales, el gobierno, la Generalitat, el delegado del gobierno. No sirven de nada porque tampoco voy a aplicar, no voy a ejercer las competencias que todos esos órganos, ni voy a obligar a todos esos órganos a que ejerzan las competencias que les obliga la ley, porque políticamente hay otras consideraciones. Claro, luego dices, si tú descompones de esa manera las instituciones, si tú las vas erosionando desde la base, ¿cómo luego no piensas que el ciudadano se va a echar en brazos del primero que aparezca ofreciéndole algo completamente nuevo, si tú ya has destruido completamente el edificio institucional que se supone que sustenta eso? Sobre el tema del dinero, a mí me parece un escándalo. Yo, como escribo economía, yo he estado en muchos consejos de estos de política fiscal y financiera, y es un poco el tema que más sigo. Es que ya ni siquiera hace falta llegar a, como decía Raúl, al 155. Es que el gobierno catalán se lleva saltando la ley de estabilidad presupuestaria, que se suponía que era el gran instrumento que el gobierno, y además nos lo vendieron así, que era el gran instrumento que el gobierno tenía para meter en cintura las comunidades autónomas y que no se movieran más, se lo lleva saltando los últimos 3 años sin ningún problema, y el gobierno lo único que ha hecho ha sido darle cada vez que se lo salta le da más aire y más dinero. Oiga, no quiero llegar al artículo 155 de la Constitución, no sé por qué, pero si no quieres llegar, oiga,
Cierra el grifo,
con un instrumento legal que tú te diste para controlar las comunidades autónomas y que te diste hace 2 años y medio cuando España cuando la deuda española, o sea, estábamos en quiebra porque nadie nos quería financiar porque la deuda española no era creíble por las cuentas de las comunidades autónomas. Entonces tú te pones serio y dices, creo la ley de estabilidad presupuestaria para que eso ya no ocurra más. Y llega la autonomía con más peso dentro del conjunto de las 17 junto con Madrid. Se lo salta constantemente y no lo haces nada. No solo no lo haces nada, sino que sigues financiando. Claro, dices, pero ya que eche usted la ley hace 2 años y medio, que no estamos hablando de algo que apareciera hace 30 años, que nadie supusiera que podíamos llegar a este escenario, y te la salta. Y claro, luego lee uno la prensa internacional, yo sigo pues los diarios o la prensa en temas económicos, el Financial Times, el Economist, que le están comprando la mercancía a Artur Mas, y desde el gobierno de España, como desde las instituciones españolas, no hay un contrarrelato. No hay una explicación clara de lo que ocurra, se lo están comprando. O sea, uno lee lo que dice de verdad, el Financial Times, el Economist, la prensa más o menos influyente en Europa, y han comprado la mercancía de los nacionalistas catalanes, pero la han comprado porque no tienen nada más con lo que comparar. Como solo les han dado esa, pues han dicho, oiga, pues será verdad que es que aquí hay un pueblo oprimido o algo así.
No tienen más que aplicar un razonamiento muy sencillo que se aplica siempre en política internacional. Vamos a ver, ningún país del mundo se queda cruzado de brazos mientras se atenta contra sus intereses. Cuando desde fuera de España se ve que el gobierno español se queda cruzado de brazos mientras una comunidad autónoma se declara insumisa a las leyes y a las sentencias de los tribunales, incluido el constitucional, el razonamiento que se hacen desde fuera es, oiga, pues si el gobierno se queda cruzado de brazos, ¿será que es que están cargados de razón esos insumisos? Porque si el gobierno tuviera razón, la más mínima, aplicaría, como hacen todos los gobiernos del mundo, la ley y metería en cintura a esa comunidad autónoma. Yo lo de las
instituciones. Si tú erosionas tus instituciones, si tú le dices a la gente, no voy a aplicar ni mi ley, ni voy a obligar a cada uno de los componentes del Estado en las diferentes regiones a que apliquen la ley, si tú ya no te crees tus instituciones y tu sistema legal, tu esqueleto institucional, pues claro, ¿cómo vas a pedir que se lo crean los demás o que se lo crean los ciudadanos? No se lo cree nadie, es que es de cajón.
En fin, caramba, necesitamos endulzarnos un poco la boca, ¿no? Nos deja esto mal sabor. ¿Qué mejor que unas naranjas gourmet de Orihuela, doña Jessica Sánchez?
Hola Luis, ¿qué tal? Con la llegada de noviembre llega el frío y también la temporada de mandarinas. ¿Las mejores? Bueno, para mí no hay duda. Las clementinas Oro Grande de naranjas gourmet de Orihuela. Es la más dulce y exquisita, su pulpa es muy jugosa y contiene un alto porcentaje de zumo. Además, es fácil de pelar y no tiene semillas. Y como es de naranjas gourmet de Orihuela, es absolutamente natural, sin ceras reparadoras ni abrillantadoras. No pasa por cámaras frigoríficas y la tienes en casa en tan solo 24 horas, recién recogida del árbol. Si quieres las mandarinas más ricas para ti o tu familia, clementinas Oro Grande de naranjas gourmet de Orihuela. Más información y pedidos en el 966-288-008, 966-288-008 o la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, mientras el Estado renuncia a ser Estado en Cataluña, mientras el gobierno del PP renuncia a ser gobierno y a hacer honor a su programa electoral, mientras nos desayunamos un día sí y otro también con una corruptela, y si no, con una picaresca, y si no, con un desafuero, pues hay unos señores que están en una determinada sede haciendo clink clink, 50.000 votos clink clink, 250.000 votos clink clink, 350.000 votos, que son los de Podemos. Esta semana saltaba la gran sorpresa informativa. Pablo Iglesias se presenta a la Secretaría General de Podemos. Jamás lo habría adivinado, caramba. Doña Marta Arce, ¿cómo está? Esa reñida carrera electoral por la Secretaría General de Podemos.
Bueno, ojo que se presenta con otros 71 candidatos. Pero vamos,
pero de su equipo, no contra ellos.
No, de otro equipo, contra Pablo Iglesias. Hay 71 personas que se ven con posibilidades de ocupar esa Secretaría General de Podemos. Pero en principio...
Pero eso es porque han dejado abierta la puerta de algún frenopático en alguna parte, ¿no? Porque presentarse contra Pablo Iglesias en Podemos, pues en fin, no sé.
En principio, desde el resto de los círculos que más apoyos tienen, ni siquiera han presentado candidatos, ni se han molestado porque entienden que Pablo Iglesias, pues bueno, no tiene rival. Y hasta aquí todos de acuerdo, el problema ha llegado a la hora de elegir el Consejo Ciudadano, que es el Comité Político de Podemos. Son 62 miembros, se han presentado 700 candidatos, más o menos, y desde los círculos pues todos han presentado listas parciales. Dicen pues que para fomentar la pluralidad, que haya un poquito de cada círculo en ese consejo, pero Pablo Iglesias, que va por todas... Pues ayer presenta una lista completa con 62 nombres de confianza, pues entre los que están Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Descansa. Vamos, que la intención de Pablo Iglesias es ocupar toda la dirección de Podemos y ya de paso pues se quita a los sectores más críticos.
¿Para qué andarse con tonterías? ¿Para qué vas a dejar ahí un sector crítico? No me acuerdo quién era aquel político que decía... a los enemigos jamás los hieras, mátalos, ¿no?
No, pues en eso debe estar, porque además, de hecho, la principal consecuencia de esta decisión de Pablo Iglesias es que el equipo de Pablo Echenique, pues ya ha dicho que no compite, que se retira, que es que no puede con Pablo Iglesias. Y ojo que en este equipo están tres de los cinco eurodiputados de Podemos, que son Echenique, Teresa Rodríguez y Lola Sánchez. Se va la mayoría de eurodiputados.
Bueno, no se va, digamos que...
Se retira...
Decide callarse.
Exacto. ¿No?
Son los de izquierda anticapitalista, sí. Echenique, que era un poco la base de un partido que ya existía previo, sobre la que se construyó Podemos, junto a Pablo Iglesias y tal, por eso en las listas eran casi la mayoría los de izquierda anticapitalista, que a mí me da un poco de pena, los veo un poco cándidos, así tiernos, ¿no?, para esto de la política, Echenique, Teresa Rodríguez, etcétera. Porque, vamos, los ha liquidado Pablo Iglesias, cosa que a mí tampoco me parece ni mal ni bien. Eso es un asunto del partido, y Pablo Iglesias lo que quiere es intentar ganar las elecciones y quiere montar una dirección
afín
y que le entienda que es competente, y bueno, me parece bien.
Sí, pero entonces lo que no debería es criticar tanto a la casta y al sistema de casta imperante, porque lo que quiere hacer es... integrarse plenamente en ese sistema y ser él la casta que prevalezca. O sea, él no pretende abrir, que lo que es lo que exigimos algunos.
Ir a la casta por otra casta.
Sí, no, pero con las mismas reglas del juego. O sea, él no pretende abrir y que sean los diputados, esta cosa que él repite siempre de la rendición de cuentas, ¿no? De la hay que rendir cuentas y tiene que ser el ciudadano el que pida cuentas y obtenga cuentas del diputado y del militante y tal. No, no, él lo que quiere es mandar él. Él lo que quiere es imponer su poder absoluto en las filas de Podemos primero y del gobierno de España después. Y esto y en eso yo, es absolutamente
yo creo que
idéntico.
Monedero, que se le entiende todo mucho más porque es menos listo.
Accountability. Él siempre está con lo del accountability. Hay que establecer tal el accountability, lo de rendir cuentas. Este rendir cuentas, que este lo que quiere es mandar. Y Monedero también.
Monedero lo dijo muy claramente. Eso de los círculos... Bueno, eso a los círculos se va a ligar.
Mira, de hecho, hay una cosa muy soviética, entre otras muchas, que es el papel ahí de las mujeres. No sé quién lo comentaba ayer. Está también, aparte de la primera dama, que todavía está en Izquierda Unida, pero pronto tal, está la novia de Rejón y creo que otra ilustre novia también en la lista esa. Bueno,
¿ah, sí?
Esto sí.
Ah, que al parecer era una cosa que hacían muchos los soviéticos.
Pero bueno, el caso es que...
hay una colombiana por ahí que creo que tendría mucho futuro en el PP.
Sí, yo comparto lo que decía Isabel en cuanto a las intenciones de Pablo Iglesias, pero también hay que reconocer que todo esto surge de un proceso absolutamente abierto. Eso es verdad.
En eso se está escudando Pablo Iglesias.
Y la asamblea tal y mucho más abierto que el funcionamiento de los partidos tradicionales. Y yo en ese aspecto prefiero...
PSOE de primaria.
Sí, hace poco y...
Bueno, hay primarias, y me
parece bien.
También, pero vamos...
Bueno, hay primarias así como... O sea, por ejemplo, en Ciudadanos, en UPyD, sí hay primarias abiertas. También. Ahora, en el PP y en el PSOE... En fin, digamos que hay unas primarias...
Las últimas del PSOE sí que fueron abiertas.
A secretario general, porque desde luego en Andalucía fue aquello con la retirada del alcalde de Jun, donde aquí lo da a base de los avales y tal, jugamos con el asunto... Bueno,
¿y ustedes creen que en Podemos son unas primarias realmente limpias e igualitarias? O sea, ¿que da lo mismo ir cuatro veces por semana a la televisión, a la Sexta, a la Cuatro, a la Talla, a la Cual, que no ir, que tener como toda plataforma...
Yo creo que las primarias son abiertas. Ahora es absolutamente imposible, metafísicamente imposible, que las gane nadie que no sea Pablo Iglesias.
Por eso
porque
digo,
Pablo Iglesias
por eso
es
digo
el partido.
Que más allá de aspectos meramente formales, las posibilidades de auténtica apertura y de auténtica igualdad de oportunidades que tiene el Podemos son las mismas que hay en el PSOE o en el PSOE o en el PP o en cualquier otro partido. Vamos.
Precisamente hemos preguntado a otros círculos qué opinaban acerca de esto, que a pesar que sea un sistema de listas abiertas, que tú puedas votar a quien quieras, que no tengas que votar a la lista completa de Pablo Iglesias, pues por ejemplo desde el grupo Construyendo Pueblo, Clara Marañón, que es la portavoz, pues no está en absoluto de acuerdo. Le escuchamos.
El amplio volumen de participación que esperamos, viendo también el desarrollo que ha tenido la Asamblea, pues hace, vamos, impracticable técnica y logísticamente hacer un debate presencial de cientos de personas.
Tenemos que contar siempre dentro de Podemos que el peso, que la fuerza mediática que puede tener el grupo promotor es la que es, y eso nos deja siempre en una cierta desventaja, ¿no? Lo que ocurre es que al ser un proceso muy nuevo, yo creo que a partir de ahora se pueden pensar mecanismos que permitan una mayor igualdad, una promoción también un poco en el ámbito mediático del resto de candidatas y candidatos, ¿no? Por eso también un poco era interesante el debate presencial.
Sea como fuere, con todos los peros que se le pueden poner, lo que sí que han conseguido es que la percepción de la sociedad es que es un partido que está abierto a la sociedad y en el que es más fácil participar y que escucha más a la gente que los partidos tradicionales. Eso lo han hecho bien, evidentemente, luego no es perfecto. Y la cuestión de fondo en Podemos no es tanto lo que haga Podemos ni el proyecto ideológico de Podemos, que a mí me horroriza. Yo, ¿sabes la frase de Woody Allen, de cada vez que escucha a Wagner me entran unas ganas tremendas de invadir Polonia? Pues yo cada vez que escucho a Soraya me entran unas ganas tremendas de votar a Podemos. Luego me lo pienso y ya digo, no puedo estar tan loco. No. Pero quiero decir que lo que haga o deje de hacer Pablo Iglesias no determina ni las barbaridades que propone, ni lo miserable que es en asuntos como el de ETA, etcétera. Eso no determina que Podemos suba o baja. El éxito de Podemos viene de lo que hacen, lo que ellos llaman casta, que yo prefiero llamar partitocracia, porque ya mucho antes de que apareciese Pablo Iglesias, y yo me acuerdo en la primera temporada aquí en este programa, nosotros ya hablábamos de partitocracia, y ya antes del no nos representan...
Y de casta, que tengo artículos escritos con el término 2 años antes de que apareciera Pablo Iglesias aquí en escena.
Y antes del no nos representas, ya decíamos... Ojo, que aquí se ha quebrado el sistema representativo, no porque la democracia liberal no funcione, sino porque ha sido sustituida por una partitocracia, en la que los representantes no son representantes, formalmente siguen siendo representantes de los ciudadanos, pero son representantes de partidos políticos que además están en un funcionamiento absolutamente cerrado, no tienen ningún margen de maniobra, no rinden cuenta ante los ciudadanos. En casos, por ejemplo, de conciencia como el aborto, ni siquiera en esos casos hay libertad de voto. Si alguien del PP se desmarca, bueno, ahora el PP ya no se sabe muy bien qué línea tiene en eso, se le critica. Si alguien del PSOE, por ejemplo...
¿Se desmarca quiere decir usted si alguien del PP defiende el no aborto? Porque sí, el PP,
voy al ejemplo más fácil de entender en el PSOE, porque mantienen siempre la misma postura. Por ejemplo, si un diputado del PSOE, que estoy seguro de que los hay, que por su conciencia no le gusta la ley del aborto, no lo puede decir.
Para mí justo eso me parece estupendo. Es decir, es que en los partidos no tiene que haber libertad de conciencia para cumplir o no el programa, claro. Perdone usted. Claro. Si el partido dice si el partido dice aborto sí y yo pero voto es que... a ese partido, entonces no me puede salir luego diputando diciendo, no, yo por motivo de conciencia no voto.
A mí me gusta que el elegido tenga que responder ante sus votantes, ante su circunscripción.
Pero es que con la ley electoral,
pero es que como la ley no puede. La ley electoral no lo permite.
Que cambiar la ley electoral,
todas esas cosas son las que hay que hacer y no decir que Pablo Iglesias...
Matizar una cosa brevísimamente. Dice usted que Pablo Iglesias ha hecho bien, que los de Podemos han transmitido bien el mensaje de que son un partido abierto a la sociedad y tal. Y luego usted mismo se ha contradicho al afirmar cada vez que oigo a Soraya me dan ganas de votar a Pablo Iglesias. Yo no creo que nadie vote de verdad a Podemos.
¿Dónde está la contradicción?
No, pues eso, si me deja se lo explico. Yo no creo que nadie o casi nadie vote a Podemos porque les sulibelle su programa o su gente. Pero entonces no me diga que Podemos ha transmitido a la sociedad la imagen de que son un partido abierto.
Son compatibles las dos cosas.
No, yo lo que creo es que Podemos lo único que está haciendo es recoger todo el voto cabreado con el resto de los partidos y con el sistema, pero no porque nadie confíe en lo que ofrece Podemos, ni porque a nadie le guste lo que ofrece Podemos, sino porque sencillamente recoge el cabreo generalizado.
Claro, pero él estaba hablando de partido abierto solo en el tema organizativo. Luego, en el tema de lo que es su ideología, él dice que le horroriza.
Pero en el tema organizativo no es un partido abierto. En el tema organizativo es un partido falso. Es un partido que disimula. O sea, es un partido que convierte... lo de todo el poder para los soviets, es que monta unos soviets en los que todo el mundo grita, pero luego reivindica el poder para el que manda dentro de ese soviet, o sea, es un partido soviético.
Yo estaba diciendo exactamente lo mismo, o sea, que el éxito de Podemos no depende de que la filfa esta, no, es que es un gran comunicador, parece que ahora se ha inventado la comunicación política para Pablo Iglesias, bah. Que Rejón resulta que es el mayor estratega del mundo. Venga, hombre.
El nombre se lo ha copiado a Obama. Esto me lo reconoció a mí en una tertulia de televisión. Le digo, qué originales sois, Podemos. A mí me suena mucho al Yes We Can. Y se rió como diciendo, más pillado.
El agente electoral de Podemos, o los agentes electorales de Podemos son los
PP y PSOE.
PP y PSOE. Eso eso está claro. Pero
eso lo ha dicho él en una entrevista recientemente. Dice, si los padres de Podemos son el Partido Popular y el Partido Socialista.
Pero lo que sí que digo es que han sabido transmitir esa sensación de que es... ¿Por qué se ha canalizado en Podemos y no en otro sitio todo ese descontento? Quiero decir, yo no creo que sean unos genios, pero sí que
les han dado mucho que la gente, en la universidad,
la gente, aunque sea erróneamente, y gente formada incluso, y no solo gente de izquierdas, yo conozco gente que no es de izquierdas.
Porque venden humo, porque son muy demagogos, porque si tú le prometes a todo el mundo una vivienda gratuita, un salario social, mola.
Ojo, que la encuesta del CIS trae...
Es lo que critica.
No solo lo que critica, no, es lo que prometen. Esta gente está prometiendo que todo el mundo se va a poder meter en un piso, aunque no lo pague y quedarse a vivir en él. Que van a recibir un salario social.
No le doy la razón, doña Isabel, porque la encuesta del CIS refleja el resultado sorprendente de que son la gente con más estudios y la gente de más nivel adquisitivo la que está optando preferentemente por Podemos. Y justo el PP y el PSOE solo resisten en el mundo rural, entre los mayores de 65 años y entre las personas con menos formación. Ojo.
Es voto urbano y formado.
Voto urbano y formado.
Sí, pero urbano y formado y que paga impuestos.
Pues sí, la gente de poder adquisitivo.
A mí ya me gustaría verlo eso. Me gustaría comprobarlo.
A ver, otra cosa es que hay mucha gente que va a votar a Podemos, que si Podemos llegar al poder, ya no es que se asustarían, es que tendrían que salir corriendo del país y luego les pasaría como los que ahora se están manifestando en Venezuela, que dirían, no, pero es que yo no voté a Chávez para esto. Bueno, ya, pues entérate de lo que estás votando.
Se siente,
no, es
claro.
Que entérate de lo que estás votando. A mí que no me echen la culpa. Yo ya más artículos de los que he escrito no puedo escribir. Así que yo aquí que cada uno asuma su responsabilidad. Dice, no, yo es que no estoy en contra del PP y el PSOE. Bueno, pues tú sabrás a quién votas para cambiar al PP y el PSOE. Yo estoy que solo es un voto cabreado. Yo creo que es que hay mucha gente que le gusta el programa de Podemos en España. A mí me parece trágico que haya tanta gente que se crea en este programa, que se crea que todo el mundo tiene que tener derecho a todo porque sí, que el dinero público sale de debajo de las piedras, que no hay ningún tipo de problemas para nada, pero hay mucha gente que se lo cree, hay mucha gente que cree que impagar la deuda española está bien, que no pasa nada, que decirle a los inversores...
Ni saben lo que es impagar la deuda.
Esos son unos inversores internacionales malignos, no sé qué, no, fuera, la deuda española, cuando esa deuda española ha estado pagando todos esos servicios públicos que tanto le gusta durante todos estos años, y ya está. Luego, respecto a la organización de Podemos, yo estoy con Raúl, han sabido vender muy bien que son un partido abierto. Otra cosa es que los sean, yo en absoluto. O sea, yo creo que Pablo Iglesias y Monedero, desde el principio, lo que han querido ha sido un partido monolítico, cerrado alrededor del líder y del equipo directivo, y lo van a conseguir. De hecho, cuando tú abres mucho las votaciones, como ellos han hecho, a todo el público, tiene mucho más posibilidades de ganar los dirigentes. Es decir, esto es algo que siempre se sabe. Si tú haces unas primarias cerradas, por así decirlo, solo a los militantes puros de Podemos, si hubieran sido unas militares solo al núcleo duro, a las 1.000, 2.000 personas que primero se apuntaron en Podemos, todos estos círculos, digamos, que hay alrededor, habrían salido votados muchísimo más, porque claro, en esos núcleo duro de 1.000, 2.000 personas hay muchísimas personas que están cercanas a los demás círculos que no son Pablo Iglesias y Monedero. Si tú haces unas primarias abiertas a todo el que se quiera apuntar por internet, ¿qué va a pasar? Claro, que se van a apuntar 100.000 tipos, y que los 100.000 a quién van a votar, pues al único que conocen, que es Pablo Iglesias y Monedero. Son muy inteligentes.
Bueno, hacemos una pequeña pausa publicitaria y rematamos la tertulia, porque tengo yo ganas de contradecir a don Domingo Soriano, que caramba, que se me ha escapado vivo en esta hora de tertulia.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Algunas aguas no saben bien ni contienen partículas que se depositan en tuberías y maquinaria, causando averías. Con Masical tenemos grandes ventajas. Antonio Ruiz, gerente de Masical, muy buenos días.
Hola Marta, muy buenos días.
Cuéntanos.
Pues efectivamente, teniéndolo en casa, pues con Masical, por ejemplo, tu lavadora, tu calentador o la caldera de agua van a funcionar mucho mejor teniendo menos averías. Y al mismo tiempo vamos a poder eliminar toda la cal que se ha ido pegando, que se ha ido incrustando durante años, para aumentar también el caudal de agua perdido y para impedir que se formen nuevas incrustaciones de cal, y esto es posible colocando el dispositivo en la tubería central de casa.
Se coloca sin obras en la tubería central y mejora toda el agua, ideal para beber, incluso para la limpieza del hogar, y minimizamos las manchas de cal en cocina y aseos, ¿no es así?
Efectivamente, y además podemos mejorar la colada, la vajilla queda mucho más limpia, es ideal para el aseo personal porque nuestra piel, nuestro cabello queda mucho más hidratado y si padeces picor cuando te duchas, ese problema desaparece también.
¿Y quién instala Masical? ¿Hay que hacer obras?
Ninguna obra, se instala sin herramientas, sin obras, junto al contador del agua o la llave de paso, esto lo hace el propio usuario en menos de un minutito y viene perfectamente indicado.
Además es portátil, no consume nada, ni se avería, está garantizado por más de 100 años y durante el primer año no te convence, recuperas el dinero. Antonio, solo me queda saber si es muy caro.
Es sumamente económico. De hecho, estamos celebrando nuestro 20 aniversario y por eso tenemos una gran promoción. Una unidad cuesta 99 euros más unos pequeños gastos de envío, pero atención porque si lo pide ahora mismo en el 902-107-109 y nos dice que es oyente de Es Radio, le regalamos dos más. O sea, promoción 3x1 para todos los oyentes de la radio que marquen el 902-107-109 y hagan su pedido a partir de este momento.
Muchas gracias, Antonio. Y ustedes no lo piensen más. Llamen ahora mismo al 902-107-109, 902-107-109 y aprovechense de la promoción 3 Masical al precio de 1. También pueden hacer su pedido a través de la web www.masical.es.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
No espere a la Navidad para disfrutar del jamón. Con Guijuelo Directo y por tan solo 49 euros gastos de envío e IVA incluidos, le ponemos en su casa más de medio kilo de jamón de bellota con denominación de origen Guijuelo listo para consumir, junto con un chorizo y un salchichón de bellota, además de un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Se lo enviamos todo en un precioso estuche de madera especial para regalo.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 980-84-1028.
Doctor Martín Vázquez, ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias?
Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad.
¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado?
Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana.
Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenos días, comenzamos en Cataluña a menos de 24 horas para el 9 de noviembre. Ayer se celebraba en Barcelona el acto final de la campaña Ahora es la hora, impulsada por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural para promover el proceso participativo. Los discursos finales corrían a cargo de Muriel Casas y Carme Forcadell.
Diumenge tots hem d'anar a votar.
Casals pedía ir a votar el domingo con alegría, con tranquilidad y sin miedo. La presidenta de Òmnium, por su parte, estaba convencida de que sería una jornada pacífica y democrática y ha pedido que dentro de 300 años se celebre la independencia de Cataluña. Hoy, por cierto, la Asociación Libres e Iguales va a realizar actos simultáneos en las principales ciudades españolas contra el proceso del 9N. Ángela Martialay, buenos días.
Buenos días. Esta plataforma realizará actos en las principales ciudades españolas a lo largo de este sábado, en la víspera de la fecha elegida por Artur Mas y sus socios para la consulta independentista. A mediodía, 50 promotores de Libres e Iguales leerán un manifiesto para hacer un llamamiento a los ciudadanos y al gobierno central para que reaccionen con firmeza, dicen, ante la agresión de la democracia que pretende llevar a cabo la Generalitat. Cayetán Álvarez de Toledo estará en Gerona a las 12 de la mañana, José María Fidalgo en Madrid, Andrés Trapiello en Cáceres, Fernando Sabater en San Sebastián y Santiago Abascal en Vitoria, entre otros.
Gracias, Ángela. También estaremos hoy muy pendientes de las palabras del presidente del Gobierno y del líder de la oposición a propósito de esta consulta de mañana. Mariano Rajoy clausura las jornadas sobre estabilidad y buen gobierno en las comunidades autónomas organizadas en Cáceres por su partido. Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, intervienen en la presentación de la candidatura de Juan Espadas a la alcaldía de Sevilla. Y más asuntos, porque otro miembro del Partido Popular, envuelto en el escándalo, el diputado por Teruel, Carlos Muñoz, va a renunciar a su cargo y también al de secretario general provincial. Dimite después de que su formación haya tenido conocimiento de que en los dos últimos años ha realizado numerosos viajes por motivos personales con cargo a la Cámara Baja. Se da la circunstancia de que, al igual que José Antonio Monago, el presidente de Extremadura, viajaba a Tenerife para visitar a la misma persona que el dirigente extremeño, Olga María Ena. Y tiempo ya para repasar lo más destacado de la prensa de este sábado. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Cristina de Borbón, protagonista absoluta de las portadas. Libertad Digital, la audiencia deja libre criterio de Castro que la infanta vaya al banquillo. El Mundo, la audiencia abre la vía para que la infanta se siente en el banquillo. El País, el juez obtiene vía libre para sentar en el banquillo a la infanta. ABC, los jueces concluyen que la infanta cometió delito fiscal. La Razón, la audiencia deja la exculpación de la infanta en manos de la doctrina Botín. Y La Vanguardia, la infanta sigue imputada y queda en el aire si irá a juicio. Y sobre el desafío del 9N, Libertad Digital, la Generalidad lidera y ampara el golpe del 9N. Además, la policía interroga al secretario de la Asamblea Nacional Catalana. El Mundo, más se oculta tras la ANC para celebrar la consulta. Hay más temas. En El Mundo habla la responsable de los viajes del presidente extremeño a las Islas Canarias. Yo nunca le pedí a Monago que viniera a verme, dice Olga María, quien también reconoce una relación de 2 años y medio. Y sobre este tema, El País, los viajes de Monago ponen sobre la mesa la opacidad del Parlamento.
Gracias, Rubén. Y un apunte internacional antes de los deportes. En México, la Fiscalía ha dado por muertos a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala tras detener a los autores confesos del crimen. Los familiares de las víctimas están indignados, exigen más pruebas y siguen esperando encontrar con vida a estos jóvenes. En una rueda de prensa, el titular de la Fiscalía, Jesús Murillo, ha anunciado la detención de 3 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes dijeron haber asesinado a estos jóvenes y quemado después sus cuerpos.
No tengo ninguna duda de que ahí hubo un homicidio masivo. ¿Qué tengo que hacer ante esta certeza? Tengo que identificar, hacer todo lo que esté en mis manos por identificar para poder saber si estos fueron los estudiantes, que también hay indicios de que pudieran ser.
Es Radio.
Tiempo ya para los deportes. Anoche se abrió la 11ª jornada de Liga. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. Y después de 11 jornadas, el Córdoba sigue sin ganar en Primera División después del empate a 0 contra el Deportivo de La Coruña. Para hoy, 5 partidos. A las 4, Almería-Barcelona. A las 6, Getafe-Elche. A las 10 de la noche, Málaga-Eibar y Celta-Granada. Y entre medias, a las 8, Real Madrid-Rayo Vallecano. El conjunto de Paco Gémez va a salir a presionar. Lo contaba el delantero Leo Batistao en el espacio de esta casa. Batistao en tiempo extra.
Vamos a ir a presionar e intentar quitarle el balón y tener el balón nosotros, ¿no? Porque Madrid con balón es muy cómodo, son muy buenos jugadores, van a jugar muy bien. Sabemos cómo es el Madrid, ¿no? Todos sabéis que los futbolistas que tienen. Y nada, la solución es estar ser un equipo unido y intentar hacer nuestro fútbol y nada, que salga lo mejor.
Y última hora en el mundo del motor. Jack Miller ha marcado el mejor tiempo en la tercera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Valencia con Alex Márquez en quinta posición. La sesión de clasificación será a partir de las 5 de la tarde.
Gracias, Jesús. Es todo por nuestra parte. Volvemos con más noticias a las 11 cuando sean las 10 en Canarias.
Fue noticia.
El PP sigue siendo la primera fuerza. Hay una clarísima manifestación de necesidad de hacer una reflexión.
Lo cual quiere decir que desde Podemos tenemos todavía mucho trabajo por delante.
El Partido Socialista ha frenado la sangría de votos que tenía.
Bienvenida a cualquier fuerza política más que se organiza por la izquierda.
La primera es que soy inocente. Y la segunda es que creo ciegamente en la justicia.
Si no puede llevar a los corruptos a la cárcel, al menos que no saque a los corruptos de la cárcel.
Yo llevo 50 años cotizando a la ciudad. Ya está bien, ¿no?
No estamos haciendo un referéndum para declarar la independencia al cabo de 48 horas. Les están mintiendo con eso.
Y si Dios hizo el milagro, sin duda se sirvió para ello de mis compañeros.
La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde, con Francisco Carrera. Es noticia. En Es Radio. Es la mañana de fin de semana. Sin complejos. Madrid Es Radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Anorexia, alcoholismo, bulimia, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia. El Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado, adaptado a las técnicas más actuales, con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. En la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
José, veo que al final te animaste a correr, ¿eh?
Es que ha empezado la feria Yamóvil y si no me doy prisa, con tantos descuentos los coches vuelan.
Del 3 al 23 de noviembre, todos nuestros vehículos con descuento directo y ahorro de hasta 6.000 euros. Embajadores 139, abierto de 10 a 21 horas. Domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil.
Desde Arqueco queremos dar las gracias a todos los oyentes que han confiado en nosotros. Si tiene que alquilar o vender su vivienda o local comercial, siga confiando en Arqueco para su certificado de eficiencia energética. Llame al 600-204-205 o visite nuestra web www.arqueco.es. Además, ahora queremos ofrecerles nuestros servicios para la obtención de licencias de apertura y obra. Proyectos y reformas. Arqueco. Profesionalidad y confianza para sus proyectos de arquitectura y certificado de eficiencia energética. Arqueco. 600-204-205 o www.arqueco.es.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos. 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
¿Quiere recuperar sus preferentes subordinadas o acciones? Debe hacerlo ya. Los tribunales nos están dando la razón. Abogados especialistas en derecho bancario le explicarán cómo. No cobramos hasta que usted recupere su inversión. Llámenos para concertar una cita al 902-22-21-24. Recuperatuinversión.com 902-22-21-24.
Algunos nacen para estar en una escuela.
Examen sorpresa.
Otros para estar en un hospital.
Al quirófano 3, rápido.
O en un despacho.
Reunión en 20 minutos.
Pero solo hay uno que ha nacido para dominar la carretera.
CLA de Mercedes. Nacido para vivir en el asfalto. Con faros Visenón, llantas de aleación de 18 pulgadas, volante y asientos deportivos. Llévate un CLA 200 TDI por 29.250 euros. Plan PIB incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Venga a descubrirlo a Motor Mecha. www.motormecha.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Madrid es radio. 99.1.
Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, comentaba yo en el editorial que, a pesar de ser la situación desesperada, a mí me entró un poco la risa, porque veo en un lado del espectro político a Podemos, avanzando a paso de carga, pum, 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 pum. Y en el otro lado del espectro político veo a Desvariemos. Hablan ya como si fueran pollos sin cabeza. Ya cada uno dice lo primero que se le ocurre y empieza a haber en el ambiente como una especie de sensación de rendición preventiva, como si ya hubieran tirado la toalla ante el avance de Pablo Iglesias y sus huestes. Y uno se pone a pensarlo y dice, oiga, pero sí, la fuerza de Pablo Iglesias es un 8% que ha sacado en las elecciones europeas. Todo lo demás son simples encuestas. Pero ya esta semana veíamos a Ana Patricia Botín diciendo que la banca y Podemos tienen intereses comunes, que son que España vuelva a la senda del crecimiento. Veíamos a Monago diciendo, hombre, que a él no le importaría gobernar con Podemos. Veíamos a Feijóo diciendo textualmente que él es más de Podemos que los de Podemos. Y veíamos a Cristina Cifuentes diciendo que la aparición de Podemos tiene más cosas buenas que malas. Con lo cual, claro, pues don Domingo Soriano, usted se puede desgañitar escribiendo artículos diciendo lo malo que sería un gobierno de Podemos, pero si luego llega gente del PP y dice, hombre, no son tan malos como para no poder gobernar con ellos, pues ya me dirá usted la estrategia del miedo donde queda.
No, yo sé que tengo la que es una batalla perdida. Esto es bueno, porque ¿qué vas a hacer? Queda un año hasta las próximas elecciones, pues iremos publicando, por lo menos que no me puedan decir que no les dijimos a quién estaban votando. Porque luego, ya digo, en Venezuela hay muchos que dicen, es que yo no voté para esto. Pues que por lo menos que en España se sepa a quién están votando. Hoy yo saco un artículo con 10 frases de Pablo Iglesias y de Monedero sobre comunismo y capitalismo. Y 10 frases que no son de hace 15 años, ni de cuando estaban en la universidad, con 18 años. No. De los últimos 2-3 años. En los últimos meses no hay de esas frases. Salvo se le escapó una cosilla en el Salvados a Pablo Iglesias diciendo que si él pudiera destruiría el capitalismo. Pero en los últimos meses han moderado. Pero de antes de las elecciones europeas son todas las frases que saco son del año 2012-2013 diciendo claramente que son comunistas, que quieren que vuelva el comunismo, que el capitalismo es un sistema horrible, que hay que acabar con el capitalismo. El capitalismo no dicen el sistema que hay en Estados Unidos o que no les guste el sistema anglosajón, no, el capitalismo en general. O sea, no les gusta Estados Unidos, no les gusta Suecia, no les gusta Suiza, no les gusta Australia. No, ellos lo que les gusta es Venezuela y Cuba y lo dicen claramente. Entonces, que luego el que les vote y que diga, no, es que les voto cabreado. Muy bien, tú les votas cabreado, pero luego si te expropian la casa porque está vacía, a mí no me protestes.
¿Sabe a mí lo que más me fastidia, lo que más me fastidia de toda esta situación? Que realmente, si uno está indignado con la casta, yo lo estoy. Si uno está indignado de que nos roben impunemente, yo lo estoy. Si uno está indignado de que aquí se despilfarre lo que les da la gana a los chorizos de arriba, yo lo estoy. Pues hombre, hay más alternativas que votar a Podemos, hay otros partidos, hay UPyD, claro, hay Ciudadanos, pero, hay Vox.
Y además, Domingo, nosotros en Libertad, es que hay una diferencia muy grande. Nosotros en Libertad Digital nos empeñamos en explicarle a la gente lo que es Podemos y tal. Pero al mismo tiempo también criticamos los fallos que tiene el sistema. Y eso es muy diferente a que la gente perciba que se critica a Podemos para defender lo que hay. Por ejemplo, Feijóo, mi paisano. Él es más de Podemos que nadie, dice. Pues que diga públicamente que de una puñetera vez los partidos saquen sus sucias manos de la justicia, por ejemplo, que hable de cambiar la ley electoral, que hable de que el Partido Popular implante las primarias de una puñetera vez, etcétera, etcétera. Entonces podrá decir, yo también soy de Podemos, en ese sentido que lo quiere decir él. Pero claro, si la gente percibe que la casta, como se dice ahora, ataca a Podemos y dice que son bolivarianos, que lo son, y yo estoy de acuerdo, y que son amigos de ETA, que lo son, y es verdad, pero no se hace ningún cambio, entonces la gente percibe, no, estos tíos están diciendo que estos son muy malos porque les quieren fastidiar el chiringuito, y entonces ni siquiera se creen que realmente Pablo Iglesias es así. Entonces, para que la gente se crea que Pablo Iglesias es así, tienes también que hacer algo de autocrítica y cambiar las cosas que han propiciado que Pablo Iglesias
ha dado esté usted donde en el clavo. En estos momentos la situación es tan endiablada que cualquier ataque a Podemos es interpretado por la opinión pública como una defensa de la casta. Por eso hay que ser muy sutil.
Claro,
muy sutil, hay que decir claramente, no, casta no, hay que acabar con ella. Ahora bien, quien acaba con ella no es Podemos, son otras alternativas regeneradoras.
Bueno, yo
¿no?
creo que a lo mejor tenemos nosotros la obligación de ser un poco más sutiles que esto de la opinión pública, la casta y tal. O sea, hay un sistema ahora mismo de partidos que evidentemente no funciona, pero hay un sistema político, una democracia liberal, un capitalismo liberal democrático que sí ha funcionado históricamente, es más, que es el único régimen que ha funcionado y que hay que salvar depurando el sistema de partidos. Pero es que lo más grave de todo lo que está ocurriendo es que Podemos es hijo del Partido Popular, en cierto modo. Es decir, quien ha propiciado la presencia masiva de Pablo Iglesias, de Monedero, del resto de los telepredicadores que han hecho la fortuna de Podemos en determinados medios de comunicación, ha sido el Partido Popular. Bajo la premisa auspiciada por gente como Pedro Arriola, de que Pablo Iglesias era una bendición para el Partido Popular porque dividía a la izquierda, y en la medida en que dividía el voto de la izquierda, beneficiaba al PP por el famoso sistema de restos de la ley DONT, etcétera, etcétera. Y precisamente por eso los otros partidos a los que usted aludía, don Luis, que están perfectamente integrados en la democracia liberal, en el sistema democrático liberal, y que proponen alternativas viables a diferencia de Podemos, estoy pensando en UPyD, en Ciudadanos, en Vox, que son partidos perfectamente legítimos, lícitos y democráticos, están proscritos de la mayoría de los medios, están silenciados, están ignorados. ¿Por qué? Porque esos partidos pueden restar votos al PP, mientras que desde la visión de los grandes estrategas, lo digo con todas las comillas del mundo, del PP, quien Pablo Iglesias, a quien quita votos, no es al PP, sino al PSOE. O sea, que la gigantesca irresponsabilidad que ha cometido determinada gente del PP al dar alas a Podemos, la pagaremos todos. Porque yo lo decía antes, JP Morgan advierte, no inviertan en España, que está Podemos y está el proceso catalán, etcétera, etcétera. O sea, esto nos cuesta dinerito, aparte de costarnos disgustos y de amenazar nuestras libertades, nos está costando ya dinero, y más que nos va a costar. Y alguien tendrá que hacer una reflexión sobre eso, y alguien, en algún momento, yo espero que sea más pronto que tarde, tendrá que pagar personalmente esta irresponsabilidad. Lo que pasa es que la va a pagar, y ahí, el otro día lo escribía en mi artículo de ABC, yo hoy lo reitero aquí, no lo va a pagar, lo que va a hacer es huir. O sea, yo pronostico, me puedo equivocar, pero yo pronostico que a las próximas generales no se van a presentar ni Rajoy ni Arriola. Van a salir los dos del barco, se van a marchar y nos van a dejar al país con un embolado.
A los demás.
Nos van a dejar el marrón a los españoles y vamos a ver cómo lidiamos con él.
Sí, un segundo, porque es muy interesante esto. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo el otro día ponía en Twitter qué habría pasado o qué pasaría si a Albert Rivera le dieran los mismos minutos de televisión, en las mismas horas de máxima audiencia, en los mismos programas y con el mismo seguidismo y amiguismo que le dan a Pablo Iglesias, porque las tertulias de amigos que le forman a Pablo Iglesias para que le rían las gracias en Cuatro y en la Sexta, si ese mismo tiempo televisivo se lo dan en las mismas condiciones a Albert Rivera saca mayoría absoluta en España.
Sí,
pero así sin más. Así. Claro, yo el otro día veía la entrevista de Albert Rivera con Risto Mejide, me la comentó Raúl, no la había visto en directo y vi el vídeo, y le da un recital a Albert Rivera a Risto Mejide, y un Risto Mejide absolutamente
idiota.
Sí,
digo, claramente.
Yendo a por él y con malos modos, una entrevista con muy malos modos y muy a mala leche a por el entrevistado. Y Albert Rivera sale muy airoso, no solo muy airoso, es que sale bien, como un político de por lo menos que con presencia. Y uno dice, si a este tipo, con la claridad de su discurso y con cómo ese discurso conecta con la gran mayoría de la sociedad española, si a este tipo le dan el número de minutos, el prime time y esas, ya digo, esas tertulias de palmeros que le dan a Pablo Iglesias, vamos, mayoría absoluta, pero no se la darán.
Totalmente de acuerdo, efectivamente, y algunos tertulianos aquí lo pueden confirmar, y que hemos podido ser vetados en muchos medios de comunicación, y obviamente la muerte civil que puede provocar en este caso el Partido Socialista y el Partido Popular.
Alrededor de esta mesa hay por lo menos 3 de las 5 personas presentes que están explícitamente vetadas en ciertos medios. Usted, doña Isabel San Sebastián y yo.
Efectivamente.
Sí. Explícitamente.
Me siento mal, Luis.
Tenemos que seguir trabajando, Luis, pero lo conseguiremos.
Yo lo intento.
Lo conseguiré.
Ustedes dos, no lo sé, pero es que en el caso de los otros 3 me consta.
Por cierto, y perdóneme el inciso brevísimo, con la aceptación de los compañeros interpelados para ejecutar ese veto, lo cual dice poco de esos compañeros, por cierto, dicho sea de paso.
Claro.
A mí también en su día me dijeron, vete usted en el caso a Pedro J. Ramírez, y yo no me presté y me vetaron a mí, me echaron a mí. Yo habría pensado ingenuamente, de esto han pasado muchos años, que otros compañeros harían lo mismo. Pues no, en este país a la mayoría de la gente le dicen, vete usted a fulano, se come el veto y aquí paz y después gloria. Lo cual dice poco de esta profesión, muy poco.
De eso sabe mucho, de la muerte civil sabe mucho el Partido Popular y el Partido Socialista. Por lo tanto, Podemos es el hijo del Partido Socialista y del Partido Popular. Dicho eso, también tengo que ser muy crítico con esta sociedad española con respecto a esa alarma social que se genera de cara al futurible poder que puede obtener Podemos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un partido como Podemos ya en el Congreso de los Diputados y también muchísimos ayuntamientos y las diputaciones en el País Vasco. Es Bildu y es Amaiur, que atenta contra la libertad, que persigue a los que no piensan como ellos, que viene avalado con casi 1.000 crímenes y 17.000 heridos, y que por lo tanto hemos aprendido a convivir con ellos y a no exigir a nuestro gobierno la legalización de estos partidos, que si cabe es tan o más peligroso que lo de Podemos.
Es que acaba usted de dar justo en el clavo de uno de los problemas por los cuales todas las descalificaciones que se vierten contra Podemos no surten ningún efecto. Se le dice a la sociedad española, fíjate, Pablo Iglesias es un proetarra, mira cómo sale aquí en una ricotaberna hablando con gente de tal. Entonces, claro, la gente mira eso y dice, ah, pero bueno, ¿no nos dicen ustedes que ETA se ha acabado? ¿No nos dicen ustedes que ETA ya no es un problema y por eso están los proetarras en las instituciones? ¿Ustedes les pueden tener de compañero de escaño, pero Pablo Iglesias no puede ir a una ricotaberna? Pues no lo entiendo, oiga, ¿no?
Claro, sé que... Y hay un componente más.
En efecto.
Por añadir a todo lo que habéis dicho, estoy de acuerdo con todo, y que también es hijo del PP y del PSOE, que es la educación. O sea, 30 años desde la LOCSE no iba a ser inocua, no nos pensábamos. Si lo hemos criticado tanto durante tanto tiempo es porque eso iba a tener consecuencias. Y junto a la presencia mediática, junto a la crisis tremenda del sistema por la partitocracia, está la educación, o sea, que hay mucha gente, de hecho son curiosamente profesores los que han montado Podemos. Yo estudié políticas y en mi facultad, no era la Complutense, era en Santiago, pero bueno, hace 16 años ya había Pablo Iglesias, o sea, con coleta igualitos, con el mismo discurso y tal, y nadie les hacía caso, muy poca gente, claro, han pasado 16 años de presencia de Pablo Iglesias en todas las universidades, en todas las facultades,
y en los institutos,
que es donde yo creo que es donde es peor, por ejemplo en Galicia, que es lo que yo conozco, la secundaria está absolutamente controlada por el bloque y los nuevos partidos estos nacionalistas, pero totalmente, y salen todos así.
Bueno, vamos a la hora de los oyentes, porque los oyentes nos han estado dejando su opinión. Una cuña y doña Marta Arce nos comenta qué han dicho los oyentes en el contestador.
Málaga es dulce olor a mediterráneo, pescadito frito, buen vino y refrescante mojito, castillos árabes, arqueología fenicia y construcciones romanas, pero también conciertos, museos, universidad, tradición, gastronomía, buen clima y paseos por parques o jardines. Por todo esto, y porque en Málaga la amabilidad es un arte, Málaga funciona para el ocio, el trabajo y la vida. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
Doña Marta Arce, ¿qué dicen a través del contestador los oyentes?
Hemos tenido muchos comentarios a su editorial y a los temas de la tertulia. Podemos, el bipartidismo y el nacionalismo son los tres temas que han ocupado los mensajes.
Pues ahora ya les podremos decir los españoles a PP y PSOE lo que le dijo la madre de Boabdil a este cuando entregó a los Reyes Católicos las llaves de Granada. Llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre. Porque se va a separar Cataluña y además está aquí ya Podemos.
35 años de dejación de funciones por parte del Estado, básicamente gobernado por el PSOE y el PP, que les han entregado todo, que han permitido que se odie a España, que no se hable español, llega a esta consecuencia.
Pues yo ya creo que la manera de actuar de Mariano Rajoy estos tres años de gobierno son de transición para el advenimiento de Podemos, pues este hombre se ha cargado ya a un grueso bastante considerable de sus coalicionarios.
Pues con respecto a lo que va a pasar con Podemos, lo sabemos todo el mundo, porque efectivamente es que están dejando y dándole razones a toda esta fuerza política para que masivamente se le vaya a votar.
Anda, señores de Podemos, eso es la política, espabilaos, porque en el momento que se presenten las autonómicas y locales y ganen un ayuntamiento o una comunidad, se les va a ver el plumero a ustedes. Y entonces en las nacionales, ustedes no van a sacar todos los votos que se esperan ustedes que van a sacar.
Pues una cosa rápida, esto del bipartidismo me molesta mucho. Quiero hacer aquí una defensa enorme del bipartidismo como el mejor sistema de partidos en una democracia liberal. O sea, que haya una fuerza de izquierda y una de derecha y que se alternen en el poder. El problema aquí no es el bipartidismo, es un bipartidismo sin contrapesos de poder, sin separación de poderes y que además el único contrapeso que ha habido ha sido el chantaje de los nacionalistas. Eso no es bipartidismo, eso es otra cosa. Pero el bipartidismo es el sistema deseable para cualquier democracia moderna, etcétera.
De hecho, si me permite la matización, estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, pero una matización, el bipartidismo es que ni siquiera hace falta que sea deseable. En todo mercado maduro, al final hay dos competidores simplemente por la dinámica del mercado, Coca-Cola y Pepsi-Cola, por ejemplo. Si se fijan ustedes, en cualquier sector de mercado hay dos, el que gana y el segundo y luego los demás a mucha distancia. Y en los sistemas democráticos liberales, lo que pasa es que por la propia dinámica del mercado electoral se evoluciona hacia un bipartidismo de manera natural cuando funciona de forma sana el tema. Cuando tú ves que en un sitio hay siete partidos en un parlamento, dices, uy, malo, malo, el poder no está en el parlamento. Hay alguna mafia transversal que origina juegos de poder subterráneos que hacen que el mercado electoral no funcione, claro, de forma normal.
Eso lo explica muy bien John Rawls y los teóricos de la teoría de la elección pública, que explican cómo la lógica del mercado la aplican a las democracias. Es, lo recomiendo aquí por si alguien está interesado.
Repita, ¿cómo se llama?
John Rawl,
R-A-W-L.
Y si ponen teoría de la elección pública, hay más autores.
Sí, a mí me gusta más Buchanan. Para teoría de la elección pública y este tipo de no es exactamente, pero a mí Buchanan también es un superclásico liberal de lo mejor que hay. Sí,
pero con un sistema de circunscripción personal en la cual los diputados, los elegidos, rindan cuentas a los electores. Lo que no puede ser es un sistema de bipartidismo en el cual el poder auténtico esté en un aparato oscuro, desconocido y no elegido democráticamente, que es el que decide quién va, quién no va, a quién ponen, a quién quitan, no en función de su eficacia ni de su cumplimiento del programa con el que ese partido ha concurrido a las elecciones, sino en función de su nivel de obediencia, sumisión y adulación y mansedumbre. O sea, eso no es bipartidismo ni es democracia, eso es una porquería y es lo que tenemos en este momento.
Y un apunte sobre eso, que estábamos hablando antes, luego se me ha quedado. Me estaba explicando Miriam Muro, que es nuestra compañera, una podemóloga absoluta ya, que una de las grandes tretas que ha hecho Pablo Iglesias es que ha establecido un sistema de voto plancha, por así decirlo. Es decir, que él ha presentado sus 62 candidatos y el que se meta en la web y quiera votar y da simplemente un clic, ya se ponen los 62. También puedes ir votando individualmente, pero si quieres votar a la lista completa, lo haces. Claro, tú haces lo que decía antes, haces un sistema muy abierto. Cualquiera puede votar, simplemente se tiene que meter en la web del partido, pones su nombre, su DNI, su número de teléfono, te mandan un mensaje al móvil y ya estás autorizado para votar. Claro, con un sistema tan abierto y que sea tan fácil elegir a los 62 que vienen en la lista del tipo más conocido, que es él, ¿qué es lo que va a pasar? Parece un sistema.
Déjeme que lo adivine, ganará Pablo Iglesias.
Ganará Pablo Iglesias y sus 62 candidatos pasarán los 62.
Si en la papeleta
es de un
las...
sovietismo y es de una sutileza soviética que son,
pero
que
si en la...
es fantástico.
Si en la papeleta de las europeas venía su foto.
Sí.
Venía su foto en la papeleta, o sea, lo nunca visto en la democracia española. Pues ya está, pues es que vamos,
cualquiera
que
se deje. Fue una jugada muy inteligente.
Sí, bueno, sí, todo es muy inteligente. También sí, esto de poner el sistema de voto a plancha.
Pero que tú si nadie les está, nadie está diciendo que no sean inteligentes. Lo que yo estoy diciendo es que Pablo Iglesias está imbuido de espíritu totalitario. Y si puede, impondrá un gobierno totalitario. Yo de esto no tengo ninguna duda. Pero estoy absolutamente conforme en que quien les provee de votos constantemente e ininterrumpidamente son los dos partidos que no limpian su casa y que no limpian el sistema.
El sistema abierto funciona si parte primero de circunscripciones pequeñas y luego de ahí al...
Doña Carmen Carbonell, ¿y qué dicen a través de las redes sociales los oyentes?
Bueno, la verdad es que han comentado muchas cosas de muchos temas, pero yo me voy a quedar con un último tema que ha salido en esta mesa a propósito de esa negociación secreta que habrían llevado a cabo el PP, el PSOE y Convergència y Unió para pactar una salida al proceso soberanista. Además, es la portada del diario El Periódico de Cataluña, en la que habla de esos emisarios de Rajoy y Mas y Sánchez, que han mantenido esos contactos durante meses para evitar el choque institucional. Bueno, pues dice, por ejemplo, Gonzalo de León en Twitter, ¿qué sabrá más del PP y del PSOE para tener a Sánchez y Rajoy negociando como dos pringaos? Muy grave debe ser para que se callen. Azuhim en Twitter también dice: como esas conversaciones ya no son secretas, debemos exigir saber qué es lo que están negociando. Antes de mayo, elecciones. Uno del Sur dice: los catalanes aplican el refrán de a enemigo que huye, puente de plata. Julio Cárdenas Ciscar en Facebook dice: pero no dijo Puyol que si querían cortar la rama podía caer el árbol. El sistema está tan podrido que están obligados a encubrirse unos a otros en una apoteósica ola de prevaricación y corrupción. E Hispanus Cabreatus en Twitter sentencia. Dice: la justicia es como la tela de araña que atrapa a la mosca y deja escapar al pájaro. Es una frase de Cicerón. Y para pájaros, pues pongan ustedes los nombres que quieran.
Pues, ¿me permiten que despida la tertulia poniéndoles un acertijo, queridos tertulianos? A ver si adivinan de quién es esta frase.
Hay premio.
Sigo tan pobre como cuando nací, y lo único que odio en este mundo son las dictaduras, lo mismo las del sable que las del partido.
Hablo inglés. No.
¿No saben de quién es?
No. La leí el otro día.
Pues se lo digo yo, de don Manuel Iglesias, abuelo de Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Ese abuelo del que tanto habla Pablo Iglesias, que fue represaliado por el franquismo, era miembro del Partido Socialista, pero del ala besteirista, y se definía a sí mismo como socialista humanista. Y por tanto, odiaba el comunismo soviético, odiaba las dictaduras de partido. Yo voy a cruzar los dedos y a confiar en que don Pablo Iglesias, que tanto habla de su abuelo, haya heredado ese odio a las dictaduras de partido.
Mira que es bonito el amor.
En que no gane nunca.
Es bonito.
En que no esté nunca en disposición de probar si
es bonito el amor a los abuelos, pero últimamente los políticos que hablan mucho de su abuelo, yo, como ya venga otro, primero Zapatero, sí, a Pablo Iglesias. Zapatero,
Dios permíteme mío. Terminar solidarizándome con Isabel San Sebastián ante la injusticia que ha tenido una sentencia reciente del Supremo, donde se la acusaba a ella que estaba alimentando al terrorismo de ETA con su silencio. Nada más lejos de la realidad, y puedo dar constancia de la lucha contra el terrorismo y que se ha jugado la vida de Isabel San Sebastián.
Sí, señor. Gracias, una
cualquiera que vea ese vídeo puede calificar a José María Calleja. Solo hay que ver
Y al Supremo especialmente,
y
¿no?
Y al personaje de Calleja.
El Supremo considera que esa injuria, absolutamente, impúdicamente contraria a la verdad, la ampara la libertad de expresión. Yo no diré lo que pienso de esa sentencia y de ese juez, porque a mí seguramente no me ampararía la libertad de expresión para decirlo. Así que mejor me callo, me aguanto y lo enmarco en el contexto de esta maravillosa justicia independiente que tenemos.
Bueno, doña Isabel San Sebastián, muchísimas gracias.
Usted,
muchísimas gracias, don Raúl Vilas, gracias. Don Domingo Soriano, don Francisco José Alcaraz.
Gracias, gracias.
Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar de corrupción con alguien que la está combatiendo día a día, con don Andrés Herzog, de UPyD.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
A diferencia de otras marcas, en la publicidad de Masical, los testimonios de clientes no siguen un guión que les obliga a decir una mentira tras otra. En Masical, los testimonios de nuestros clientes son testimonios de verdad.
Lo bien cierto es que antes, alrededor de todos los grifos y todo, se me hacían todos esos rodales tan feos y tan amarillos, ¿eh? Bueno, pues ahora todo eso ha desaparecido prácticamente por completo.
Masical no es una mentira. Por eso, tampoco lo es nuestra publicidad. Entre en masical.es o llama al 902-107-109. Si llamas ahora y compras tu Masical, te regalamos otros dos.
Parece mentira que hayan pasado más de 50 años desde que falleciera la gran Edith Piaf.
Conocida como la Chavala Piaf, una de las artistas más representativas de la canción francesa.
Como también otra de las grandes canciones francesas es esta, de Gilbert Bécaud.
Que vais-je faire? Je vais en rire.
Estas canciones tan bonitas, tan románticas y algunas tan difíciles de localizar están en esta colección que les traemos hoy hasta la radio.
Así que si les gustan y las quieren, llamen ya al 902 29 10 29 y pidan los grandes éxitos franceses e italianos.
Dime cuándo tú verás. Dime cuándo.
Se han vendido ya miles de copias de esta colección. Ha tenido muchísimo éxito y cada vez nos van quedando menos, así que les recomiendo que reserven ya la suya antes de que se agote. Llamen al 902-29-1029.
60 canciones que les va a encantar recuperar porque son las versiones originales, las que grabaron los artistas que las hicieron famosas.
Tres discos por solo 33 euros más gastos de envío en el 902 29 10 29 o en la web musicadesiempre.com. Prima, più di prima, t'amerò per la vita, la mia vita.
Una colección maravillosa que ya se despide de nosotros porque hoy ponemos a la venta las últimas unidades.
Claro, porque lo que es bueno, Paloma, gusta muchísimo y esta colección no es buena, es buenísima. Compruébelo llamando al 902-29-1029. Y además hoy viene con dos regalos, sí, han escuchado bien, dos regalos, una pulsera de perlas de dos vueltas muy bonita y también los 50 primeros oyentes que hagan su pedido se llevarán los pendientes de perlas a juego. Merece la pena, que las perlas traen buena suerte.
Recuperen momentos mágicos de su vida en la web musicadesiempre.com o llamando al 902 29 10 29. Últimas unidades de esta preciosa colección. No la deje escapar.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
5, 13, 25, 33 y 35 y los soles 4 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Andrés Herzog, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, aquí hablamos todos de la corrupción, nos desayunamos cada día con un nuevo caso, con un nuevo desafuero, pero el hecho es que hay un partido que se llama Unión, Progreso y Democracia que lleva trabajando muchísimo tiempo contra la corrupción en uno de los sitios donde esa batalla más se puede dar, que es en los tribunales, y aquí pues nadie parece ser consciente de ello ni agradecerlo. Están ustedes en 20 procesos judiciales de distinto tipo, civiles y penales, que en estos momentos tienen abiertos contra los corruptos, ¿no?
Efectivamente, son 20 o más de 20 según los que cuentes, en los cuales pues llevamos en algunos casos como el de Bankia pues más de 2 años y medio pues peleando a diario para conseguir cosas como que recientemente hayan devuelto parte del dinero. A mí, bueno, me gustaría destacar que todos estos procedimientos tienen un denominador común, ¿no?, que es la pasividad del Estado y los poderes públicos ante delitos flagrantes, ¿no? Y eso se ve perfectamente en el procedimiento de Bankia, en las preferentes, entre otros tantos que tenemos, en los cuales yo creo que eso nos lleva al principal problema de España, porque básicamente que es que las instituciones no funcionan. Como las instituciones no hacen su trabajo, la Fiscalía no hace su trabajo, pues nosotros nos hemos visto obligados a tener que hacerlo y sustituirles en muchos procedimientos.
Yo es que con ese titular es con el que me quedaría. Ustedes están supliendo lo que el fiscal general del Estado no hace, que es perseguir la corrupción con toda la fuerza del derecho y de la ley.
Efectivamente, yo, mira, por ejemplo, este fin de semana tenemos un ejemplo muy claro de lo que está pasando. Tenemos a un delincuente, porque realmente no encuentro otra palabra para definir lo que es Artur Mas, que alardea públicamente de sus delitos, desafía al Estado de Derecho, y tenemos a la vez a un gobierno mirando e incluso justificando, buscándole argumentos jurídicos para no hacer su labor. en este nosotros tenemos en este momento caso una querella presentada por delito de desobediencia, de prevaricación, delitos electorales, malversación de caudales públicos contra Artur Mas desde hace un mes y todavía estamos esperando que el Supremo se pronuncie.
Bueno, ustedes han llevado a Mas a los tribunales, ustedes están en el proceso de Bankia por las preferentes, ustedes han sido los que han denunciado todo el caso de Caja Madrid, gracias a eso han salido todo el asunto de las tarjetas opacas, ustedes están personados contra prácticamente todos los consejos de las cajas que tanto dinero nos han costado a los españoles, pero todo esto encima de que tienen ustedes que hacer el trabajo que la Fiscalía no hace, es que encima les cuesta a ustedes dinero porque solo en procesos llevan ustedes gastados más de 260.000 euros.
Efectivamente, pues esto para nosotros somos partido con recursos escasos, diría, y por lo tanto, pues destinar todos estos esfuerzos, no solo económicos, sino también recursos humanos, materiales, a seguir, a llevar adelante procesos, pues nos supone un importante coste. Entonces, con esta campaña, hemos hecho una chapita, ¿no?, que pone ellos denunciaban, que hay un apoyo, queremos que la ciudadanía pueda volver.
Don Andrés, se le entrecorta un poco la voz. Si puede usted moverse a un sitio donde tenga un poco mejor de cobertura. Yo repito lo que acaba usted de decir, porque no le han escuchado mis oyentes, que es para tratar de sufragar esos gastos inmensos en que UPyD está incurriendo para llevar a los tribunales a los presuntos corruptos, pues han puesto ustedes en marcha una campaña de venta de chapas. Yo denuncié a Pujol, yo denuncié a Bankia, donde han impreso ustedes una serie de 2.000 chapas y las venden a 5 euros cada una. ¿Está surtiendo efecto de cara a la captación de fondos para poder seguir con esos procedimientos judiciales la campaña?
Pues yo creo que sí, bueno, ha recibido muy, muy, muy buena acogida, como es normal, ¿no? Yo creo que el hartazgo de la ciudadanía con la corrupción es tal que hay mucha gente que quiere dar un paso más, ¿no? Y quiere, pues, también colaborar, ¿no? Sentir que de alguna manera hace suya esas querellas, esas acciones judiciales que estamos llevando a cabo, mediante la compra, pues, de estas chapas, lo cual, bueno, pues es una forma de, menos comprometida quizá de colaborar que afiliándose a un partido político, pero que está teniendo una buenísima acogida.
Y mañana presentan ustedes en Madrid, de hecho lo presentan don Ramón Marcos, candidato de UPyD a la Comunidad de Madrid, y don David Ortega, candidato a la alcaldía de la capital, otra campaña que lleva un nombre sonoro, Desenchufa al corrupto, con una serie de actos y con la que ustedes quieren denunciar la corrupción institucionalizada. ¿Nos puede usted adelantar alguno de los actos que hay previsto realizar dentro de esa campaña o prefiere usted remitirnos a la rueda de prensa mañana?
Bueno, yo creo que mañana lo explicará muy bien en qué va a consistir esa campaña. Sí me gustaría destacar una cosa, que es que en UPyD, yo creo que a diferencia de otros partidos, ¿no?, que dicen y que proponen todo el rato medidas y tal, en UPyD hacemos, ¿no? Yo creo que esa es la principal diferencia. Una cosa es hablar contra la corrupción, ¿no?, ahora que parece que todo ya por fin los políticos son conscientes de que es una cosa que preocupa seriamente a los ciudadanos, y otra cosa, hacer cosas contra la corrupción. Nosotros en este sentido, no solo a través de las querellas que hemos interpuesto en distintos órganos judiciales, sino también en multitud de iniciativas hemos venido luchando contra la corrupción. También desde el punto de vista interno, hay que decirlo, por algo UPyD es el partido más transparente según Transparencia Internacional, y lo que queremos es salir y contarles a los ciudadanos eso mismo, que es imprescindible, sin dar ejemplo frente a la corrupción, pues no vamos a poder regenerar la democracia, que ahora mismo está en una situación muy delicada.
Pues don Andrés, permítame que le dé las gracias por todas esas iniciativas judiciales que están ustedes haciendo. Permítame que corrija un error. La rueda de prensa de UPyD sobre la campaña Desenchufa al corrupto es el martes, no mañana, que estoy yo ya liado, estoy un poco atontado. Y luego, permítame también que le dé las gracias por otra cosa que UPyD ha hecho y que me parece enormemente importante y que tampoco se le agradece lo suficiente. UPyD es el único partido que se negó en su día a participar en esa vergüenza que es el reparto del Consejo General del Poder Judicial entre los partidos políticos. Felicidades por ser coherentes en la defensa del Estado democrático de derecho.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Y nos vamos, queridos oyentes, a hablar con don Pío Moa.
Involución permanente con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted en este fin de semana de tanta conmemoración?
Hola, buenos días. Bueno, pues aquí estamos.
Bueno, sobreviviendo, que ya es mucho.
Que ya es bastante. Ya es bastante.
Mañana tendremos un esperpento allí en Cataluña que el gobierno central se ha empeñado en no evitar.
Sí, es el esperpento, pero realmente lo que importa es que ese esperpento, se haga o no se haga, no va a significar nada, porque el ambiente que se ha creado, etcétera, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, son ya muchos años, son decenios, en que impera en Cataluña y en el resto de España pues la mentira política, la falsificación de la historia y todo esto ha sido, bueno, ya da un poco de náusea repetirlo, ¿no?, financiado y apoyado desde los gobiernos del PP y del PSOE. Estos son la base del problema, y algunos se empeñan en decir que son, sobre todo el PP, dicen muchos, los que el que puede resolver el problema que ha creado él mismo. Y que desde luego no es posible. Yo no veo posible una regeneración del PP. La regeneración tiene que ser de la democracia, que es la que está verdaderamente en pésima situación. Entonces, lo que habría que pasar a buscar es una alternativa clara. Yo, en el blog que tengo en La Gaceta, he hablado y en el de www.piomoa.es, he hablado de la necesidad de unas consignas sencillas y que se llenen de contenido. O sea, lo que está en peligro es España, lo que está en peligro es la democracia y lo que está en peligro es el trabajo y la economía. Y está en peligro por muchos años que se ha ido contra todo ello. Un partido tiene que defender España, o sea, por España, por la democracia y por el trabajo. Esa puede ser una consigna que puede movilizar a la gente y que se puede llenar de contenido real. Todo lo demás son, o sea, no podemos estar siempre criticando sin que salga una idea general que vertebre una política. Porque si no es siempre la queja, el malestar, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta además otro problema que es los bloqueos mediáticos, pero bueno, ese es otro problema. Y tenemos además el caso de Podemos, que es una alternativa comunista realmente, y que, bueno, ahora Patricia Botín dice que tiene intereses comunes con Podemos. O sea, esto es una farsa tan loca.
Viniendo de un banquero, cuando alguien dice tenemos un interés común, yo me pregunto, ¿cuál es? ¿El 12%? ¿El 1%? ¿El 3,5%?
Imagino que lo que quiere es sobornar. Que es la
no sea usted mal, no sea usted mal.
No, no, es la política de Rajoy, es la política de todos los que creen que la economía lo es todo. Imagino que vamos.
Se referiría, deduzco yo, a que todos los españoles, independientemente de nuestro color político y nuestra profesión, queremos que España salga adelante. Pero ¿por qué se ríe? Lo digo en serio. Salvo, hay gente que no, que sabemos que no quiere que España salga adelante.
Todo el mundo quiere que España salga adelante, eso es obvio. También más quiere que España salga adelante, pero con Cataluña separada. O sea, el problema no es lo que la gente quiere, sino cómo lo quiere, cómo quiere conseguirlo. Y es lo mismo que todos estos partidos, ¿no? Que teóricamente están por los pobres, que están por mejorar la economía, que están por mantener la unidad de España, pero en realidad hacen todo lo que perjudica a esos supuestos ideales. Es lo que vienen haciendo. Y es curioso el caso de Podemos, porque precisamente por estas fechas se cumple el aniversario de la caída del Muro de Berlín. Y el Muro de Berlín es emblemático absolutamente. Es un muro construido no para defenderse, o sea, para defenderse de una invasión exterior, sino para impedir que los del interior escapen. Es un poco lo que hace Fidel Castro. Tiene un 20% de gente que ha huido de Cuba y que muchos más habrían huido. Allí no necesita el muro porque está el mar. Pero aquí se creó un muro precisamente para mantener en una cárcel a los habitantes del Berlín Oriental.
Bueno, ya dicen literalmente. El paraíso comunista es el único tipo de paraíso que levanta muros no para que la gente no entre, sino para que no salga.
Claro. Bien, esto es así. Es revelador. Pero fíjese que el muro se creó en 1961, se construyó en 61, y rápidamente, en los años 60, los movimientos juveniles en Berlín Oeste, en Alemania, etcétera, de Rudi Dutschke, Rudi el Rojo y tal, eran movimientos comunistoides. Ahora mismo, en España está surgiendo otro movimiento comunista, comunistoide, vamos a decir más bien, ¿no? Y es claro, esto nos da una idea de la potencia de una ideología que, por una parte, bueno, explota el descontento de mucha gente. El descontento en la sociedad siempre hay, porque nunca habrá una sociedad perfecta, eso es evidente, ¿no?
Pero que le da... Ahora es que hay mucho descontento.
Sí, sí, pero que le marca un enemigo... un enemigo que no es muy claro, porque es el capitalismo y nunca se entiende bien qué es eso del capitalismo, ¿no? Pero le marca un enemigo, o el imperialismo, y al mismo tiempo le promete el oro y el moro. Le promete una sociedad perfecta y tal. Esa ideología, por mucho que choque con la realidad una y otra vez, siempre tiene un atractivo. Y ya digo, después de todos estos años, después de saber lo que ha pasado en la Unión Soviética, pues vienen unos señores diciendo que son leninistas, que bueno, que se apoyan en experimentos como Venezuela, que está arruinando al país a marchas forzadas, o en Irán, etcétera, ¿no? Y aquí están, y consiguen gente. ¿Eso por qué es? En parte viene de la política del PP y del PSOE. Estos son los que han abonado todo esto. Pero es una cosa verdaderamente siniestra el que no... O sea, es preciso que surja una claridad de ideas que arrastre a mucha gente. Porque de otra manera el país puede volver a una situación como la de los años 30, que es lo que se trata de evitar.
Bueno, don Pío, pues la semana que viene seguiremos hablando, que tendremos materia de sobra.
Sí, sí.
Por desgracia.
Por suerte o por desgracia. Por desgracia, creo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, y si les parece, acabamos meridionalmente. Claro, ya que hablamos de corrupción, pues hablemos de todas las corrupciones. Don Paco Linares entrevista a don Pedro de Tena, que tanto ha escrito sobre la tela de araña andaluza.
Meridionalmente claro, con Paco Linares.
Es periodista, licenciado en filosofía pura y uno de los pocos que se han atrevido a bailar con la más fea, investigando en el BOJ, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en lugares donde la verdad pudiera brillar por muy oculta que la guardaran. Así nació La Telaraña Andaluza, en Libertad Digital, y en uno de sus libros que debería ser de cabecera de los políticos honestos que quieran trabajar por los ciudadanos, sobre todo por los maltratados andaluces.
Le damos los buenos días a don Pedro de Tena el Magnífico. Muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, sin complejo, y buenos días, a ver si somos capaces de hablar meridionalmente claro.
¿Qué pasa con don Manuel Chávez, con Gaspar Zarrías, con el señor Griñán?
Bueno, en este momento, tras la decisión de la Fiscalía de pedir al Supremo que investigue tanto a Manuel Chávez como a Gaspar Zarrías, como a Pepe Griñán, como a Mar Moreno y como a otro imputado más, bueno, pues están en situación a la espera de que el Tribunal Supremo considere o no oportuno asumir la decisión del fiscal. Hay quien creerá que no les cabe la camisa en el cuerpo y quien creerá que tiene absoluta confianza en que el Supremo, un órgano tradicionalmente diríamos que distribuido convenientemente entre partidos políticos, pues será su tabla de salvación final. De todas formas, lo que está en juego, como se sabe, es la tesis de la jueza Alaya, según la cual ellos fueron los responsables de haber organizado el procedimiento que dio paso al fraude de los ERE y que lo realizaron conscientemente, o bien podrá optar por la tesis de la Junta de Andalucía, que considera que en fin, que no hay nada ilegal en nada de lo que se hizo en los ERE y que incluso la partida fondo de reptiles era conocida por el Parlamento andaluz. Magdalena Álvarez tiene en este momento la duda de cuál va a ser el futuro a la vista de lo que ha ocurrido con la decisión de la Fiscalía, que tendrá que ser respondida pronto por el Tribunal Supremo. Magdalena Álvarez, una poderosísima mujer que llegó a la política andaluza de manos de Manuel Chávez, que la hizo nada menos que consejera de Economía, al frente de la cual estuvo 10 años, se sabe ya que es una de las principales implicadas por la teoría de la juez Alaya. Según la teoría de la juez Alaya, Magdalena Álvarez fue una de las instigadoras del procedimiento, incluso la ideadora, llegó a decir, en algún momento del procedimiento que condujo al fraude sistemático y generalizado de los expedientes de regulación de empleo, la admisión de intrusos en los mismos y las ayudas fraudulentas tanto a empresas como a trabajadores. Por tanto, Magdalena Álvarez, que ya le ha costado tener que renunciar a la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones, pues estará a la espera de qué es lo que decida el Tribunal Supremo, si bien ella no es imputada, con lo cual ella podría seguir bajo la atenta instrucción de la juez Alaya. No así Manuel Chávez, Gaspar Farrías y demás, que como hemos dicho pasarían a ser responsabilidad del Supremo si el Supremo acepta lo que la Fiscalía ha dicho. Tampoco formaría parte de la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que solo admitiría a aquellos imputados que tuvieran escaño en el Parlamento andaluz. Por tanto, Magdalena Álvarez seguiría, en cualquier caso, bajo la tutela judicial de la juez Alaya, cosa que evidentemente no le debe gustar en absoluto.
Parece ser que existía muy buena relación entre Gaspar Farría e Isabel Pantoja, ¿no?
Sí, eso se dijo siempre, que Isabel Pantoja llevaba por teléfono a Gaspar Farría para impedir que en Canal Sur salieran determinadas imágenes o comentarios acerca de su noviazgo con el entonces alcalde de Marbella, Julián Muñoz. De todas formas, a mí me gustaría decir una cosa, y es que, hombre, Isabel Pantoja no ha inventado la corrupción en Marbella como no la inventó Jesús Gil. Aquí, cuando piensa uno en la corrupción en Marbella, los poderes establecido, es decir, la Junta de Andalucía, ha conseguido que en la memoria colectiva desaparezca un hecho que es absolutamente evidente, y es que Jesús Gil llegó a las elecciones, mediante unas elecciones democráticas, a la Marbella de 1991, pero la democracia municipal española nació en 1979. Desde 1979 a 1991 van nada menos que 13 años, 12 años para ser exacto. En esos 12 años hubo tres alcaldes del PSOE. El primero de ellos, Alfonso Caña, ya denunció la existencia de determinados diputados socialistas que iban a Marbella a pedirle favores con corruptelas varias. Se lo comunicó a Felipe González y Felipe González no le hizo ni puñetero caso. Evidentemente, eso siguió y continuó, y cuando llegó Jesús Gil, la corrupción estaba inventada, hasta tal punto que fue el propio Jesús Gil el que tuvo que pagar la suculenta cantidad de 225 millones de pesetas, tanto por la intermediación de un ex consejero de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner, y de un ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Miguel Salinas. Eso está en un sumario que se declaró prescrito, pero que por el que el señor Montaner fue imputado. Otra cosa, por la Fiscalía Anticorrupción en tiempos de Felipe González. El que haya prescrito judicialmente no significa que la prescripción de aquellos hechos sea moral, ni siquiera política.
Querido amigo Pedro de Tena, muchísimas gracias por las declaraciones de hoy y hasta la semana que viene.
Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por habernos seguido. Les dejo con La Jungla de Asfalto y mañana a las 8 volvemos como un reloj. Hasta mañana, un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.